Fútbol y Asociados.
Calcio e Associati.
Y ya empezó.
Fútbol y Asociados, ¿viste?
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de Fútbol y Asociados. Ya vendría a ser el penúltimo de este año 2010, en el cual les vamos a analizar lo que fue la gran final de este campeonato ecuatoriano de fútbol, lo que aconteció, dando un breve análisis de todo lo que pasó en esta etapa especialmente, pero haciendo más básicamente un recuento de lo que fue la campaña de cada uno de los equipos en este 2010. Ya no hay muchas más noticias que dar, se van cerrando los campeonatos en Sudamérica, hay nuevos campeones en casi todos los países, resten esta semana que saber, y vamos a ver un poquito de lo que ha pasado con el Mundial de Clubes y la preparación de la selección sub-20 que se está realizando allá en Argentina.
Buenas, y estamos aquí en el cierre del año ya, aquí en Fútbol Asociados, terminando el año futbolero y el año formal. Como siempre, les agradecemos por escucharnos y les recordamos que este podcast llega gracias al auspicio de Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Además, gracias a Metalworld, que es asesoría en software, hardware, a la orden con Metalworld. Y como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu computadora portátil, los controles de tu consola de videojuegos favoritos y sobre todo los repuestos, las autopartes que no se encuentran en el mercado local, la que no permite que tu automóvil se desplace por las carreteras de tu ciudad y país. Todo eso lo tiene Electro Supplies. 096-82-90-96.
Es tiempo de comenzar. Hoy día vamos a ver si ponemos un poquito de trip hop y el buen rap para este programa que me corresponde a mí poner el día y la musicalización de hoy. Esto es Fútbol Asociados y nos vamos ya con los titulares.
Ecuador ya tiene un nuevo campeón, así es. Liga Deportiva Universitaria se ciñó por décima oportunidad el título de campeón ecuatoriano al vencer en la gran final al Club Sport Emelec. Ecos de análisis de lo que fue la gran final del fútbol ecuatoriano. Así como también Deportivo Quito se llevó el cupo al repechaje para ganar el 2011. También estaremos en breve con el análisis de dicho partido. Así es, se ha acabado la temporada 2010 y aquí les vamos a hacer el recuento equipo por equipo de lo que pasó en la campaña de la Copa Credife en esta en este año, 2010, valga la pena volver a repetirlo. La gran sorpresa de esta semana la dio el Mazembe del Congo al eliminar al Inter de Porto Alegre en el Mundial de Clubes. Vamos a hacer un recuento también de lo que está sucediendo y de lo que será la gran final de este Mundial que se juega en Emiratos Árabes. Los títulos de Sudamérica, vamos a hacer una pequeña revisión de quiénes están quedando campeones y qué torneos faltan a punto de culminar el año aquí en Fútbol y Asociados. Del año futbolero 2010 está terminando, vamos a comenzar con el programa.
Infotainment.
Arrancamos aquí en Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer. Gracias a MetaWorld. MetaWorld, que es asesoría en software y hardware, instalación de programas, limpieza de virus, diseño web. Todo el aguante tecnológico profesional lo tiene MetaWorld. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, tu computadora portátil, consolas y... ¿cómo es esto? Los controles para tu consola de videojuegos favorito. Uh-huh. Así como los repuestos, autopartes que no encuentras en el mercado local. Todo eso te provee Electro Supplies, el 096-82-9096.
Así es, estamos... iniciamos con Massive Attack, ahí con su conocido Bristol Sound, ¿no? Por... de donde se presume son las raíces de este sonido trip hop con sí. Bandas creadas allá en Bristol, Inglaterra, coincidental, no, bueno, una coincidencia, ¿no?
El sonido que la se vertiente en los 90.
Claro, con justamente con bandas como Massive Attack, Portishead, que son de las más representativas,
claro,
del sector.
Las
sin embargo, hay una, bueno, habría también una vertiente muy clásica que es que de donde se asevera proviene un poco más de esta fusión y estos elementos más del rap, porque tiene bastante bombo y caja y todo ese tipo de elementos, el rapeado que hay en las voces, ¿no? Todo ese estilo. Es con este DJ Shadow, no sé si lo has escuchado, que es un DJ californiano de música rap y que es uno de los mayores influencias en lo que sería el origen del trip hop como lo conocemos hoy en día, ¿no? Es una música muy relajada y creo que muy apreciada por allá en... Incluso este tema que está sonando fue soundtrack de Blade 2. No sé si te acuerdas.
Blade, ya.
Ajá, este es una
combinación. Vampiro Morencio.
El vampiro Morencio, en el que sale, ¿cómo es este actor? El negrito, ya se me olvidó el nombre.
Bueno, hay muchos. No, yo tampoco me acuerdo en este momento.
¿No has visto la película?
No me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo el nombre. Bueno, pero es chévere la película, sí me agrada. Este es de la banda sonora, es del soundtrack. Es una combinación con Mos Def, uno del... Un cantante famosísimo de rap, para quien le gusta el rap lo ubica, ¿no? En fin, eso es, Eddie, vamos a estar poniendo hoy día ahí un flow.
Sí, el flow. Ya, no, bueno, nada más, hubo final de temporada, ¿no? Aquí en Ecuador. Una breve conclusión, se puede decir, es que sigue mandando el fútbol de Quito, porque en las llaves que se habían emparejado tanto para la final como para el repechaje a Libertadores, se había puesto un equipo de Quito con uno de Guayaquil y triunfaron finalmente los de Quito.
Y claro, la conclusión es como se sobrepusieron a sus rivales. Yo creo que es en buena parte por la plantilla con la que cuentan cada
básicamente
uno.
Básicamente
es la calidad, ¿no? A mí me parece que esto quedó evidenciado.
Aunque finalmente en lo que es la final, ¿no?
Bueno.
Emelec tenía un plantel de jugadores que se podría decir coteja con el de Liga. Sin embargo, aquí tal vez lo que se decantaba es un poquito el factor experiencia, ¿no? Porque mientras la escuadra de ligas tiene cuentas con jugadores, ¿no? Bien dicho, curtidos en miles de batallas, tanto locales como internacionales, la escuadra de Melec, digamos que como conjunto le faltaría todavía cohesionarse, más que nada.
Yo creo que, bueno, eso es a lo que yo me refiero precisamente cuando digo calidad de plantel, porque tú tienes a un Salgueiro, que es una realidad, que es un jugador que ha ganado incluso títulos internacionales en equipos representativos como Estudiantes, que ya tiene mucho más recorrido, que con Liga ha tenido que encarar torneos pesados, que ha tenido que defender una camiseta como la de Liga Deportiva Universitaria, que en estos momentos siempre en cada partido se juega mucho, porque se juega el mantener su prestigio actual y el buscar la supremacía. Entonces, son ese tipo de jugadores, como Barcos incluso, que es un jugador que ya estuvo en Europa.
Ha estado en muchos continentes, Barcos.
Que ha viajado a China a jugar. Es un hombre con mucho recorrido, que en Argentina incluso ya se enfundó la camiseta de Racing. Mientras en la contraparte, en Emelec, tenías a un Jiménez que hasta cierto punto era un ilustre desconocido.
Ha rendido, sin embargo, no era...
No,
una,
no digo que sean malos jugadores, pero yo estoy...
Una figura consolidada, más bien,
claro,
se consolidó en Emelec.
Exacto, yo pretendo poner en la balanza, ¿no? Y hacer el contrapeso. Tienes a un Seco Chivo Menéndez que... Igual no era...
Digamos que era una
conocido.
Promesa en Argentina, pero igual ha tratado de intentar consolidar su nombre aquí. Y más que nada estamos viendo que el ataque que es, le sirvió mucho a Emelec a lo largo de esta campaña con son Jaime Ayoví y Joao Rojas, son figuras de emergentes recién en el fútbol ecuatoriano, y que se vio que esa inexperiencia les pasó factura en esta final en la que no aparecieron ninguno de los dos.
Entonces ahí se fundamenta la diferencia de planteles, creo yo. Mientras en Liga tienes a un Ulises Reasco y un Ulises que lo han ganado todo a nivel sudamericano, hombres que han jugado en Brasil, en el caso de Reasco, y en el caso de Ulises en Escocia, en Inglaterra. Entonces es otra jerarquía la del plantel de Liga, y eso quedó demostrado a la hora de manejar la final, porque vamos metiéndonos ya en el partido. Primero hay que señalar aquello del ambiente, como siempre lo tratamos de matizar nosotros aquí en Fútbol Asociados. Lógicamente un estadio a reventar, gente que se quedó afuera, quejas de la hinchada de liga porque aseguran no haber recibido todas las entradas o las facilidades para ingresar al Capwell.
Se había hablado en un inicio
que se le iba a dar toda la San Martín.
Finalmente, y eso estuvo muy mal de parte de la dirigencia de Melec, porque de figurarse que necesitaban, qué sé yo, más apoyo de su hinchada, no hubieran sugerido, por no decir abrir la boca así nomás, de hablar, de decir que iban a tener toda la San Martín la visitante, la hinchada visitante, cuando a final de cuentas no terminó siendo así. Se le dio la mitad del aforo de la San Martín, con lo cual mucha gente que fue de Quito, amigos míos, se quedaron afuera. Los que pudieron ingresar finalmente lo hicieron por tomar sus debidos recaudos y llegar con la antelación del caso. Gente se quedó en las afueras, en Guayaquil, pero lo malo es que también mucha gente de la que se quedó afuera son de los que ya se sabe que son los que causan relajo. Y ahí estuvieron, reportaba la gente, los periodistas, porque tú sabes que el lado de la San Martín es donde están las cabinas de radio y televisión, ajá, etcétera. Que atentaban contra las cabinas, pues la gente de liga, y obviamente no eran precisamente los de los hinchas bonitos, sino de los relajosos que meten relajo aquí, meten relajo donde sea que viaje. Ajá. Y finalmente se reportaba, ¿no?, que tenían incidentes con la policía, una policía que estaba resguardando el interior del estadio y que habían dejado pocos elementos en las afueras, y esta hinchada, entre comillas, se hizo también de las suyas, ¿no? Y bueno, qué decir también del ambiente que puso Emelec. Se habló de se habló de un piedrazo que al chico Joao Plata le abrieron la cabeza, que tuvieron que coser un par de puntos de sutura, y que estuvo en la banca prácticamente como ornamento, porque él no iba a ser tomado en cuenta ni a bala con ese antecedente.
Sí, además, yo no sé cómo se haya manejado esto, pero verás, lo que pasa es que también, si tuvieras los reportes, había la gente misma de Melec se quejaba de las entradas.
Y bueno,
se las llevó toda la reventa, puede ser.
Eso se habló en los días previos.
Porque la gente, el día anterior, la gente de Melec se quejaba de haber estado desde las 6 e incluso antes de la madrugando durmiendo, y no conseguir entradas.
Y claro, se apoderó la reventa. Sí, se habló pues que los revendedores abusaron de lo que es una final, de jugarse un estadio chico.
Exacto. Ese es otro problema, es un estadio tan pequeño. Bueno, no tan pequeño, pero es pequeño,
es,
digamos.
Es pequeño, ¿no?
Pequeño en
para lo que es de Melec, es un estadio pequeño. Y estamos hablando, nosotros tenemos puntos discordantes con lo que es la reventa. Yo considero que es un negocio, para mí puede tomarse como tal, pero debe regularizarse, porque es un abuso que una entrada de $8 se la cotice en 30 o más. Uh-huh. Si se pusiera este negocio una regulación, qué sé yo, de 8, que ya por ser una final le pongas unos $12, $13, ya. Y que en otro tipo de partidos no pase de un porcentaje de un 25%. Pero también estamos hablando de un abuso. Y ciertamente también mucha gente, sobre todo de aquí de Quito, sugirió el por qué no se hizo en el modelo esto, si era una final y se iba a llevar más plata. Pero lógicamente Melec buscaba hacerse más local en un estadio que siempre es un hervidero, como el Capwell, que tienes a la hinchada tan cerca, que una hinchada como la de Melec se hacen sentir tanto. En contraste con el estadio modelo, que es muy similar al Atahualpa e incluso las gradas están más lejos, entonces no iba a venir al caso.
Era el mismo calor.
Lo que primaba era el aspecto deportivo, y la ventaja deportiva se iba a contar con jugando en el Capwell. Y para esto, obviamente, habrá que ver cómo la dirigencia de Melec amplía la única que le falta, que es la San Martín, para poder meter, qué sé yo, unas 5.000 personas más.
Ese proyecto ya estaba dado, y se pensaba justamente en ampliar una capacidad superior a los 25.000, terminando todas las remodelaciones, que ahí me parecería algo más adecuado
a lo que suele disputar. Corto para la hinchada de Melec, pero
yo creo
bueno,
que queda corto para la ciudad, porque debes tomar en cuenta que en Guayaquil hay dos equipos y son prácticamente 4 millones de habitantes que podrían estar pretender ir al estadio. Obviamente no van a ir los 4 millones, pero debes sacar ahí.
Sí, fue un poco difícil, porcentaje, ¿no? Sí. El asunto, obviamente hubo tensión, hubo molestias. El partido empezó a las 4 de la tarde, pero a la 1 ya había localidades copadas, como la General Quito, donde es donde va el grueso de la barra bullanguera, por así decirlo, de Melec. Bueno, en el partido empezó un encuentro, qué sé yo, cerrado por parte de Liga. Liga le convenía mantener un resultado como era el de un empate. Melec trató de buscar el arco rival, pero carecía un poquito de precisión. Lo mejor, Ayoví por ahí podía hacer un par de jugadas. Es un futbolista que tiene buena finta, que sabe cómo, digamos, girar para poder desmarcarse, para tener el disparo a puerta, pero fue muy bien vigilado. Lo de Rojas sí es el punto bajo de la final,
totalmente. En general, de los dos partidos,
no apareció ni en Quito ni en Guayaquil, así que poco se podía hacer. Aquí, a ver, ¿quién saltó de titular? Si tienes por ahí el...
Seco Chivo, ¿no fue?
Se jugó con tres delanteros, Emelec. Se jugó con Menéndez, con Jaime Ayoví y Joao Rojas. En la labor creativa le dejaron a Gaibor, que tuvo una grata impresión ahí en el juego con Católica, pero a un chico de 18 años no le puedes dar semejante responsabilidad en una final. Por lo que terminó poniéndosele ahí a Leandro Torres y después se le sumó Biglieri al ataque. En el caso de de todas formas, de Melec tuvo el compromiso en general, pero ¿qué se puede decir? Había gente como Fleitas subiendo a definir, pero tú sabes que la misión de Fleitas no es... Tiene algunos goles en el torneo y en su carrera, sí. No es un jugador cuya misión sea la de marcar goles. Se perdió dos clarísimas, pero...
Toda la vida ha sido defensa.
No habría por qué echarle la culpa por qué el resultado negativo, entre comillas, porque bueno, Emelec ganó, pero no le alcanzó solamente con 1-0.
Sí, lo que sucede es que el primer tiempo lo había sacado bien Liga, creo yo, cerrándose.
La barata, se podría decir.
Sí, ¿no? sí, cerrándose bastante. Liga no ofreció mucho en este partido.
Fue rarísima vez llegó a arco rival.
Sí, fue a manejar el 2-0, porque eso Liga lo sabe hacer muy bien. Y ahora, en contrario a lo que sucedió en otras ocasiones, tuvo un bastión en su defensa, me parece a mí.
Muy
aguantaron
bien,
aguantaron muy bien el peso del partido.
Que ya está lejos de molestias físicas. Jorge Guau ha tenido una gran temporada. Y finalmente Diego Calderón se ha acertado. También colaborando con un gladiador de 10.000 batallas y que se las sabe todas, como José Francisco Ceballos, que sabe cómo controlar los ritmos del partido. Muchas veces, eso sí, usando mañas, ¿no? Vale decir.
Sí, sí. Y así sacó el primer tiempo con el 0-0. Yo creo que eso ya desilusionó bastante a la gente de Melec, porque no sé, irte con el 0-0 primer tiempo, sabiendo que tienes que hacer 3 para ser campeón, 2 para irte a los penales, preocupaba mucho y se notaba el ambiente de tensión. Parece que esto es así. En contraparte, por ejemplo, la hinchada de Liga y está acostumbrada a hacerlo con más calma. O sea, me refiero a no ponerle tanta presión al equipo, a no desanimarse, porque constantemente está en definiciones de títulos, incluso a nivel internacional. En cambio, yo diría que la gente de Melec, no sé, la gente de Barcelona, por el hecho de estar ya tan alejados últimamente de la alta competencia y de los títulos, se los nota como más desesperados, más ansiosos, y de eso se contagian los equipos. En este caso, Emelec era un equipo muy ansioso, que le faltaba mayor oficio, mayor experiencia, mayor calma. Se arriesgaban muchos balones. Empezó a haber un momento en el que había muchos pelotazos. Menéndez las saltaba todas, pero eran muy pocas las que podía ganar. Guagua normalmente le cubría las espaldas. Y entonces ese ambiente enrarecido de mucha presión, de desesperación que venía desde las gradas, se terminó por transmitir al campo de juego. Porque si bien al minuto 60 David Quiroz había puesto el 1-0 que daba esperanzas a la gente, después se vio un Emelec totalmente desordenado, jugadores que no le escuchaban a Sampaoli, quien se desesperaba hasta la locura por poco ahí en la banca de emergentes, pidiéndoles más calma, más dominio, que iban en jugadas, que se veía que pedían no tantos pelotazos y todo esto, ¿no? Pero no, simplemente creo que la falta de experiencia de los jugadores no les permitió asimilar en ese momento, manejar mejor el ritmo del partido, porque tal vez hilvanando mejor las jugadas, tocando mejor, teniendo mayor fineza, hubieran llevado un peligro más certero al arco de Liga Deportiva Universitaria, cosa que no sucedió, y vimos cómo a Fleitas le tocó irse adelante, perdiéndose dos oportunidades frente al arco, sobre todo el último chance que tuvo, que prácticamente le pifia el balón a la hora de definir solo en el arco ante Ceballos. Y creo que eso fue la tónica del partido, y eso demuestra, ¿no?, cómo Emelec pierde una definición por falta de jerarquía, por falta de experiencia. Y claro, la hinchada también muy ferviente, se dejó ganar por la desesperación, porque hubo un momento en el que tú, el rato en que le viste a Fleitas irse con todo adelante, sabías que ya no había más que darle. El fútbol ya no ibas a ver.
Emelec fue mucho vértigo en el segundo tiempo, apeló, digamos que al corazón, a buscar con quien sea, como veíamos con Fleitas. El gol vino por parte de Quiroz tras una buena jugada de Ayoví, el único bueno que hizo en el partido. Y bueno, no había más que dar, porque Liga cada vez se fue encerrando más. También abusó de lo que es la quema de tiempo con balón o con teatro, valga la pena decir, porque estábamos viendo en el caso de Reasco, sí, fue premio Oscar en este partido, fue increíble. Ceballos ya lo conocemos de aquí como es. Así,
bueno, hay una que se pierde Rojas, que justo le cruzan, ¿no?, un centro, y tenía que definir solo ante el arco y no estira bien la pierna y se le pasa largo, y Ceballos se bota al piso y estaban como por poco 50 centímetros separados, y Ceballos se bota.
Ceballos lo conocemos de
jugadas muy muy fingidas, algunas ya me parecen exageradas.
El final del partido se embarró demasiado,
creo que
un espectáculo poco decoroso, porque había mucha interrupción del juego, especialmente obviamente le convenía a Liga a enfriar el partido, hacer que pasen los minutos, sus jugadores no se recuperaban, entre comillas, rápido del trajín del partido o de las faltas que hayan o no hayan existido. Obviamente esto hace cualquier equipo, ¿no?, en ese tipo de circunstancias, de un poquito a amarrar el compromiso. Finalmente, bueno, el partido concluye, el 1-0 no fue suficiente para Emelec y Liga consigue lo que es su primer título fuera de casa, título local.
Claro.
10 campeonatos para Liga. Si repasamos la historia, 1969, 1974, 1975... 1990, 1998, 1999, 2003, 2005, apertura, 2007, 2010.
Así es.
¿Qué que decir, no? Lo que es la historia de Liga se resume a los últimos 12 años, ¿no? Ahí ha conseguido
prácticamente todo.
Casi todo.
Sí, Liga se disparó de una manera.
Es el equipo de los últimos años.
Sí.
Sin duda. Y tiene para largo.
Yo creo que su hegemonía es clara. Y bueno, una final que terminó mal ya luego del resultado.
Hubo mucho problema, ¿no?
Con lo de Ceballos, ¿no?, insultándolo a ¿cómo es ya? Intriago,
que ya...
Dos fechas le pusieron a Ceballos.
Sí, pero que ya le levantó una demanda a Intriago.
Lo que pasa ahí es que le dijo ladrón. Entonces,
es muy sencillo,
claro, injuria calumniosa, y vos tranquilamente puedes decir, a ver, demuéstrame que soy ladrón. Y si no encuentras cómo demostrarle, apagar nomás. Pero bueno, lo que pasa es que Ceballos era la calentura de todo el partido. Él, yo le he escuchado declaraciones y dice que sí, tal vez debió hacerlo en privado y no hay.
Decirle ladrón en privado, igual te chanta la demanda, loco.
Bueno, pero ahí no hay pruebas. Pero no hay pruebas. En cambio, ahí como fue público, está ya hasta en el YouTube y todo, ya habrás visto los videos, claro. la insultada que le mandó Ceballos. No sé si sea correcto, ¿no? Yo creo que cada quien sabe lo que hace, pero hay que guardar la educación y hay que demostrar ser caballeros a veces.
Sí, porque
yo sé que es difícil, porque uno también ha caído en ese tipo de cosas.
Estamos, ¿no?, hablando, o sea, de un partido que nosotros en el juego interfacultades se nos vuela la teja, no se diga la final de un torneo.
¿Quién no? A mucha gente le ha pasado, ¿no? Que no solo terminas insultándote, sino uno termina a veces en las manos jugando. Aquí en los juegos del barrio, en muchos otros lugares ha pasado. Entonces, no sé, como que venir a hacerse los santos y también decir, ah, Ceballos, eres una vergüenza nacional por haber dicho eso, no es así. Pero se espera que tal vez un personaje más público, con tanto recorrido como Ceballos, no reaccione así, se esperaría. Pero es, ciertamente es muy difícil, es muy complicado, hay que estar ahí y ver cómo uno reaccionaría. O sea, no es tan fácil. No hay que juzgar por juzgar tampoco a las personas. Hay que mirar primero cómo uno se ha portado muchas veces en situaciones similares. Y yo sé que es difícil.
Bueno, se lo juzga porque, digamos, un futbolista, ahora, un profesional con tanta experiencia y con tantas batallas de estas jugadas, no se le va.
Sí, supone que no debería.
No se le tendría que cruzar los cables.
No se le debería subir la mostaza. Pero lo que a mí me bueno, ya, la acción puede ser reprobable y eso dependiendo de quién la juzgue, pero claro, por otra parte puedes decir que más bien aplaudo la valentía de Ceballos y de no ser hipócrita y decir las cosas en la cara como se deben decir, que eso también es algo difícil de hacer, hay que decirlo. O sea, son las dos caras de la moneda. Pero la sanción de 2 fechas para Ceballos, eso a mí me parece una ridiculez por otra parte. Digo,
bueno, no es sé. Que era una sanción más, yo creo, por compromiso, porque se especulaba que este era el último partido de Ceballos, básicamente.
Así decía.
Pero parece que va a quedarse una temporada más.
No, él quiere seguir tapando, yo escuché sus declaraciones.
Y bueno, yo creo que está entero.
Todavía puede tapar, sí, tranquilamente.
Y
puede tapar.
Claro, la ilusión de su vida es poder compartir un partido con su hijo aquí.
Estuvo en la banca,
Junior,
hijo, ¿no?
Estuvo en la banca. Y claro, es un chico que todavía tiene 16 años todavía y le falta mucho todavía para
es volante el hijo de Ceballos, pero...
Ajá, es volante.
Y bueno, dos fechas es muy poco. ¿Cómo es que las sanciones son...?
Como ridículas. El mismo hecho que no pasó la impugnación de Melec.
Eso como Chila, nosotros dijimos, hay puntos encontrados y dependiendo de las leguleyadas, tú sabes cómo se arregla, ¿no?
Igual pero, todo se apuntó a arreglar a leguleyada, entre comillas, como se podría decir, porque finalmente el reglamento decía sustitución de otro y ese otro daba...
A interpretación.
A cualquier cantidad de interpretación.
¿Otro caballo?
Sí. Ajá, otra nave intergaláctica, no sé.
Bueno, y lo que sucede es que se cortó por donde es más fácil. Sí, solo fácil, lo sencillo. Ah, bueno, 2 años para Chila. No se sanciona ni al club, ni a ningún directivo, a nadie. Cuando uno, de alguna manera... lo que esperaría es una investigación profunda, porque este no es el primer caso, porque en el fútbol ecuatoriano hay muchos casos comprobados y muchos otros que no los vamos a decir aquí, pero que nosotros hemos sabido de años, ¿no? De algunos, varios jugadores que hemos visto actuar, que de los que se asevera tener adulterados documentos de edades y ese tipo de cosas. Al parecer hay una, como detrás de todo acto ilícito, hay una estructura muy bien organizada, robustecida. Sí, no, por algo lo secuestraron al coleguita allá en Esmeraldas.
Eso es muy grave. Se ha anunciado que el registro civil colaboraría con Ecuafútbol, esperemos que sea.
Verás, de lo que yo sé, como cuando pasó lo de Moisés y ese tipo de cosas, lo de Cuero, ya les habían ofrecido, ¿no? Un sistema.
Naranjas.
Y no aceptaron, simplemente no aceptaron. Si algo hay que decir de la administración del ingeniero Chiriboga es que nunca se ha hecho nada positivo por garantizar la seguridad del espectáculo ni la limpieza del espectáculo, a mi parecer, porque respecto de esto de los jugadores muertos, sí, vivientes, cambiados de nombre, ¿qué se ha hecho? No, nunca. Y las sanciones tampoco se han impuesto como se deberían en todo el periodo de Chiriboga, me parece a mí. Entonces, ese ha sido el punto flaco de esta dirigencia. Jugar con aquello de la diplomacia y de forma política cada que hay algún problema. Siempre se ha sancionado y se ha mediado para ver la manera de salir más librado, de agradar tanto al agraviado como al que causa el daño. Esa ha sido la política de esta FEF, ¿no? Tratar de agradar a los dos y maquillar con alguna sanción pequeña los hechos de indisciplina, de corrupción, de lo que pueda hacer. Y ahora lo que viene a nuestra mente es preguntarnos hasta dónde puede estar involucrada esta red de, no sé, ¿no? De falsificación de documentos y de todo ese tipo de cosas.
No, ¿para qué? ¿Para
hasta
que
dónde haya, puede llegar?
Para que haya habido estos casos de amenazas y del secuestro a al señor periodista de Diario El Universo, implica que aquí hay gato encerrado.
Sí, sí, pero yo digo, ¿hasta qué punto dentro de nuestro mismo fútbol puede estar esto involucrado?
Sin duda debe haber más gente involucrada.
Como para que existan dos fichas en la misma federación, eso es algo que te hace preguntarte, ¿no?
¿Quiénes como estos tienen... casos deben haber algunos,
¿eh? Exacto, entonces, ¿quién es el que permite eso? ¿Quién está al tanto? ¿Y quién es el que no investiga también? O sea, eso siempre hay que preguntarse. En fin, eso en cuanto a la final.
Listo. Liga que queda emparejado en el grupo 8 en Libertadores 2011. Junto con Peñarol, rival que ya ha disputado con Liga. Me acuerdo el repechaje en el 2004.
Sí.
Lo ganó Liga, por cierto. También con Godoy Cruz de Argentina, que es debutante en estas lides, valga la pena decirlo.
Pero era el equipo sensación el Godoy
Cruz. Eso sí, ha hecho una gran campaña, aunque ya renunció a su técnico Omar Asad hace poco, no se sabe ni por qué, pero bueno. Y finalmente el ganador de
Independiente Quito.
Independiente con Deportivo Quito. Mientras que Melec está emparejado en el grupo 6, grupo que comparte con el campeón reinante Internacional de Porto Alegre, que pasó una vergüenza enorme hace poquito.
Con el Mazembe.
Qué barbaridad. Y, bueno. Y el Wilstermann boliviano. Además del ganador 2, que es la llave entre Jaguares de Chiapas y Alianza
Lima. Y Alianza Lima, así es.
Eso, bueno.
Bueno, vamos con el siguiente partido.
Deportivo,
¿no?
Quito-Barcelona, el partido por el tercer puesto. Partido que Barcelona lo ganó 3-1, que esto significó la. ¿Cómo es esto? La eliminación de Barcelona al no conseguir esta plaza y en favor de Deportivo Quito, justamente. Pero básicamente tiene un error grandísimo que es el gol de Quito.
Pero un bonito partido.
Sí, sobre todo en el segundo tiempo se volvió muy animado.
Muy buen partido.
Se vio que Barcelona nunca perdió la esperanza, ¿no? De este partido. Y jugó más con corazón que con buen fútbol.
Es el peso de jugar en el Monumental. Por más que se diga lo que sea, que no es la casa de Barcelona, los goles los hizo la gente porque.
Sí, se vio empuje.
Sí, se vio el empuje de la
tres
gente.
Tres goles de cabeza.
Como y bueno. a la braviada nada más. Con poquísimo fútbol Barcelona. Cero. Es la sensación de este Barcelona de este año. Siempre tuvo problemas en la creación, en la ofensiva. En la contraparte la defensa fue lo mejor que tuvo Barcelona, pero nos dimos cuenta.
Pero aquí falló.
No, pues es que sabíamos que cuando Barcelona se le cayó la campaña fue cuando se lesionó Mar de Jesús y cuando lo expulsaron a Perlaz y todo
eso. O Nazareno también pareció. El único que estuvo siempre fue Jefferson Hurtado, porque estuvo con un ángel ahí.
Sí, porque es joven. Eso le beneficia mucho.
Y no tiene...
Y sabe golpear.
Ajá. Sabe claro, pegar. Porque un defensa no es que sea limpio, sino que sabe cómo pegar, ¿no?
Sí, entonces... acá le pasó que no tuvo a Perlaza y eso se notó un montón porque había iniciado el partido, si bien León marca el gol por un excelente centro de Oyola, es raro, en Barcelona siempre faltó alguien que centrara muy bien. Oyola le pega de forma interesante al balón, pero no había alguien que centre como se debe. Y por
finalmente
fin,
le salieron
sí,
los centros
le salió
en el
por
último
fin
partido.
Uno. Es que tú te sorprendes que una saga como la de Barcelona con Hurtado y Perlaza, que entre los dos deben promediar el 1.89. El 1.89. O el
Perlaza
1.90.
Mide 1.90 y Jefferson Hurtado también cerca de.
Entonces es raro que una saga tan alta no haga más goles. Ahora ya hablaremos de los refuerzos que se hablan con Marangoni, tal vez eso pueda cambiar, pero...
Marangoni es un 10 por excelencia,
¿y cómo?
Le vendría muy bien a Barcelona.
Bueno, y acá, según un buen centro, León con mucha bronca celebra ese gol que marca de cabeza, un golazo, la verdad, muy bien marcado.
Y al principio del partido, era minuto,
sí.
No llegaba a los 15 minutos y esto auguraba buena esperanza para los canarios.
Sí, pero luego de como 10 minutos del Quito bregar y poner realmente peligro, porque el Quito se despertó en ese momento y empezó a buscar el arco rival.
Hizo lo suyo, sabía, el negocio del Quito era marcar, y con eso desesperaba al rival simplemente.
A mí me parece que Barcelona se desesperó también mucho, o sea, ahí se evidenció también que era un plantel, es joven el plantel de Barcelona,
joven,
eso hay que tomar en cuenta.
Estamos joven, hablando que Jefferson Hurtado es un defensa muy joven.
Banguera
es un arquero joven.
Está caminando hacia la madurez de su carrera.
Estamos hablando que la esperanza de Barcelona está en los chicos Cruz, Ceballos, Valdivieso, Denis Quiñones.
Este que entró, Denis Quiñones, es un buen jugador también, pero es muy joven. Y este Brian de la Torre es muy buen jugador.
Brian de la Torre. Estamos hablando que a Denis Quiñones se le ha dado una responsabilidad enorme en este año, siendo un jugador muy joven y que al principio hasta le costó bastante regular ese mediocampo,
sí, pero
realmente ha terminado sacándola.
Adelante lo tenías a Nangonó, luego entró también Angulo.
Jovencito. Entonces,
tú ves, al menos, si es que eres un poco crítico, inteligente, como barcelonista, este año deberías quedar entre satisfecho y tranquilo al ver esa cantera que tiene atrás del equipo y ver que esos jugadores ya están participando y que Insúa ha confirmado el respaldo hacia ellos.
Los que se van, lo que hay es de guadañazos para los viejos.
Un poco, sí.
Bastante.
Y me parece que está bien, pero esta inexperiencia le pasó factura en este cotejo, porque yo considero que Barcelona estaba haciendo lo que no pudo hacer luego Emelec. Yo te había dicho que a Emelec le seguía la premura porque recién hizo el primer gol en el segundo tiempo, mientras Barcelona tenía un tiempo entero para hacer el segundo. Entonces, ¿cuál era el negocio en ese momento? Manejar el balón, manejar el ritmo. Pero eso no sucedió.
El gol del Quito.
Continúa el vértigo y el desorden en Barcelona.
Estamos hablando que el Quito tiene gente de mucho oficio, como
sí,
Castillo, como Saritama.
Gente de mucha experiencia.
Que sabe los momentos claves para golpear.
Como el mismo Minda que marca el gol. Hay un mal rechazo de León, un jugador que a la brava se lo puso de zaguero central porque él era volante, me acuerdo en el Expo y jugó bastante de volante, incluso vino como volante a Barcelona, pero por la limitación de plantel que tuvo Barcelona este año, le tocó improvisar, y rechaza mal León, un balón que le queda servido a Ayala, Ayala que al último despertó, y a mí no me parecería mala idea que lo renueve el Quito, sobre todo si se va a Zlatan. Es un buen jugador.
No,
este
es que
allá
se va a ir, los peruanos se van a ir. Ya está confirmado un volante argentino.
Y el colombiano este de... Los de León de Huánuco, ya vamos a hablar de esos jugadores. Bueno, te decía, ¿no? Y este Néstor aguanta muy bien el balón, le sirve a Minda, que patea el arco y Barcelona contó hasta con mala suerte en esa jugada porque le roza en el pie a Hurtado y se mete el balón. Se había tomado la decisión de hacerlo tapar a Viteri. Esto fue... No causó polémica porque lo aclararon bien. Y esto de hacerle a Viteri era como una especie de agradecimiento por el excelente año que tuvo Viteri. Barcelona tuvo muy bien resguardado el arco, tanto con Banguera como con Viteri. Y ni Banguera ni nadie se resintió por este cambio. Y Viteri tapó bien, además.
Sí, no tuvo nada que hacer en este gol. Fue mala suerte. Vamos con el segundo tiempo. Complemento que, claro, se vio a Barcelona como dueño del partido, pero no precisamente con mucho orden, sino más apelando al empuje de su gente joven, empuje de las gradas, y claro, con el desorden que primaba en el cuadro amarillo, los ataques parecían difusos en su mayoría.
Sí, mucho desorden, todo a golpes y empellones. Llega el gol de Juan Zamudio, minuto 73, tras centro de este jugador que tienen que enseñarle a gambetear un poco más. Tienen que darle más personalidad a este Angulo. Es un buen jugador, hace una gambeta interesante, se entra preciso y entra con todo Zamudio. Antes de eso ya se había caído Insúa en sus típicas locuras, porque él es así, ¿no? Hace unos cambios a veces incomprensibles, pero él terminó jugando con cuatro delanteros.
Sí.
Y así es Insúa, él cuando saca defensa, saca laterales y mete delanteros.
Es que se ha visto desde el mismo 1997.
Ha hecho locuras.
La final de la Libertadores terminó con tres delanteros,
sí.
O sea, era... Sí, son
así,
clásicas.
Es un poco la locura de Insúa, a veces le resulta, ahora casi le da resultado. Y viene el 2-1, locura en las gradas, y a mí me da... O sea, da pena, ¿no? A la gente como decía... Bueno, un poco esto por la enemistad que surgió ahora entre el grupo Pichincha y Barcelona. Pero como bien decía Roberto Mar Machado, a la hinchada muchas veces se le vende humo. La gente se ilusiona mucho, canta mucho, apoya mucho a su equipo. Y el marco de público era excepcional. La gente realmente jugó su partido en las gradas. Y como hinchó por el equipo... hasta que llega otro gol, ¿no? De igual de Anangonó de cabeza, este buen de delantero.
Y también a la Brava, y a la Brava. 89 en
sí,
su momento.
Y finalmente termina Barcelona a punto, porque hay una jugada que va al centro del área y no sé quién fue el que se la pierde.
Creo que Angulo, me
Angulo creo que fue. Y fue el resumen de lo que fue Barcelona, un equipo que buscó, pero que tampoco merecía. Hay que ser sinceros, del Quito tenía un mejor plantel. La campaña de Barcelona ha sido demasiado irregular, así como fue la presentación en este partido. Muy, muy inexpertos Barcelona, la
como
verdad.
Vamos a analizar en el siguiente bloque, y en este nos hemos extendido, pero valía la pena hacerlo. Barcelona tuvo un pozo en la segunda etapa que le pasó factura y no clasificar a la Copa Libertadores, pero tiene como buen respaldo un buen número de jugadores jóvenes a los que y los que han acumulado una experiencia y que faltará que desarrolle aún más en el 2011.
Y con las contrataciones que ya vamos a hablar, a mí me parece que se está haciendo algo interesante este año en Barcelona. Ha venido de menos a más. Este año, a diferencia del año anterior que disputó descenso, ahora Barcelona termina peleando finalmente por hasta un momento por el campeonato y luego por algo a Libertadores. Será de ver qué pasa, ¿no?
¿Se queda o se va Maruri?
Yo creo que se debería ir, ¿no?
Pero ya se había anunciado que...
No se va a ir
nada.
Bueno,
por Twitter se empezó a anunciar eso de Maruri.
Pero Maruri había dicho que si este año no iba mínimo a Libertadores, se iba.
Entonces tendría que irse.
Ah, pero eso es cosa de honor, ¿no?
Ahora veamos si cumple su palabra.
Ahora veamos si tiene honor. Eso es difícil. Es que es así, loco. Cuando tú aseguras ese tipo de cosas, son cosas de honor, de hombría. Eso ya queda en la conciencia de cada uno.
Bueno, Deportivo...
Oye, el Quito, ¿qué pasa con Sevilla? No parece que no va a continuar. Verás, ¿y cómo terminó este partido? Figura... Fue feo, ¿no?
Ah, no, eso sí.
Le lanza un derechazo.
Sí, terrible.
Una vergüenza
a
Sevilla.
En verdad, eso sí habrá que decir. Y encima gana el cupo a Libertadores, viene, le saluda a Insúa y le mete un puñete.
Verás que eso es aseverado por un periodista, que Insúa fue a decirle muy bien.
Está claro, no vimos en las cámaras, pero claro, el reportero de cancha del canal que transmite Teleamazonas, así como varios reporteros de radio, aseveraron que le cruzó un gancho ahí en
y no,
Sevilla.
Más que nada aseveraron que Insúa fue a felicitarle.
Ajá,
además.
Que iba en
todos sabemos cómo es Insúa, porque Insúa es medio loco. Cuando Insúa se zafa. Pero no, en esta ocasión no fue a provocar ni nada. Insúa es muy correcto, además es un poeta. Realmente, sí, es un poeta, porque es un tipo así. Hasta
no,
su pinta,
yo me acuerdo cuando entrenaba en el Quito, lo encontrabas ahí en el barrio.
Hablabas de fútbol. Y hablaba de fútbol si querías. Y le lanza un golpe y estaba con el ojo morado. Incluso Insúa, me parece una vergüenza eso. Por ahí. No sé.
Sevilla debe haber algún resentimiento, porque tú sabes que intempestivamente se lo sacó del Quito en el 2008 para ponerlo a Insúa.
Pero otra vez parece
Insúa
que
Insúa sale para intempestivamente. Verás, la figura es que ya viene Fabián Bustos, el DT del Manta, con buen suceso con el Atunero. Ajá. A dirigir al Quito, y lo que Sevilla vendría a hacer es una especie de esto que está muy de moda, de ser el manager deportivo, así como a Duro se le puso en Independiente, y como está pasando en el fútbol argentino. Para mí es una moda el manager, como Bilardo era la selección argentina. Algo así es la figura para Sevilla, pero el que va a dirigir es Bustos.
Claro, no te había escuchado bien lo último, pero bueno, claro, como tú dices, como Bilardo fue ahí en la selección argentina.
Algo así va a ser la figura.
Sí.
Y bueno, eso nomás. Deportivo Quito clasificó. Lo interesante de la campaña del Quito es que esta sería su tercera Libertadores consecutiva que disputa. Algo muy bueno para el cuadro de la ciudad, el cual rara vez veía una Copa Libertadores. Se ve que se hace un buen trabajo en su dirigencia, sin duda.
¿Y
hay buen lobbying, hay buenas relaciones. Hay que reconocer eso, porque en el Quito toda la vida se ha insistido. Hay mucha hinchada, mucha gente alrededor del Quito con dinero, a la cual hay que apelar para tener un club más competitivo. Deportivo Quito jugará el repechaje contra Independiente de Avellaneda, flamante campeón de la Copa Sudamericana, en un encuentro que va a ser bien difícil.
Muy, muy complicado. Vamos a ver si no se desarma este Independiente para que haya esa revancha. Además, la gente de Liga va a querer ver esa revancha y puede haber el clásico capitalino.
Sí, sería la primera vez que se juegue dicho partido por Copa Libertadores o algún torneo internacional.
Sí, muy interesante. Bueno, Eddie, vamos a irnos con un sabrosísimo entremés musical. Nos hemos alargado de más.
Bueno, valía la pena porque era el cierre del campeonato. Y a continuación nos alargamos aún más porque tenemos el análisis de equipo por equipo, lo que pasó en ustedes, sobre todo en la segunda etapa, pero el dar las razones de por qué las campañas de cada equipo fue como fue. Entonces, ¿qué vamos a oír de música?
Bueno, y ahora vamos a meternos con el rap, vamos a irnos con Das Effect, un grupo famoso, vamos a ir con su tema Hold It Down, y nos vamos a ir con la canción representativa, canción homónima, Hold It Down, aquí en Fútbol Asociados, un poquito de rap.
This, I heard you wanna see this. You best believe this, kid. I got more rhymes than run down the deed. You can't defeat this, so just back and forth the metaphor. The boogie banger, tell me what the hell you waiting for. Bringing it from the sewer, it's the boogie bang. Used to kick the rookie slang. Critics wonder could he hang. Got my first joint and made the whole world flip. Next trip, critics that wasn't with it pop flip like Iggy D that and Iggy D this. But fuck Iggy D that. Get off my Iggy D
the hold it down.
Hold it down. Keep it on lock, hold it down, nigga, yeah, nigga, keep it on lock,
to hold it down.
Hold it down, nigga, keep it on lock, hold it down, nigga, yeah, nigga, keep it on lock,
to hold it down.
Hold it down, nigga, keep it on lock, hold it down, nigga, yeah, nigga, keep it on lock,
to hold it down.
Hold it down, nigga, keep it on lock, hold it down, nigga, yeah, nigga, keep it on lock.
Biggity Hawk is the prince of darkness, hear the sparkness. Biggity Mike, my talk is the underground mark. The rapper in chief, the editor, etc. The dread like predator. Cause all the time niggas be frontin' in they rhymes, claiming to represent the bastards, missing classes, doing time. But when I come through, they be like, ooh, look, the man. Shaking niggas down like the earth shook Japan. Well, all I need is my 40, some Buddha and my Tim's. My bigoted black Benz with the 19-inch rims. I gotta maintain and at the same, I watch my ass. Get cash, cause any fucking day could be your last. I took a breather, now we sniping off the roof. We back up in the booth and getting busy off the 100 proof. A vodka, I rock the rhyme just for the thrill of it. Cause when I'm spilling it, I'm feeling it. Check how I'm killing it.
Hold it down, nigga, keep it on lock. Hold it down, nigga, yeah, nigga, keep it on lock.
Hold it down.
It's me, the nicotine, puffer, bumper. I'm nigga, they made this for the snitches, to for the riches. We never change your faces like them two singing bitches. So hold it down for 95 and use a donut. Big up to all my peoples on the corner, puffer marijuana.
I'm nigga, great like Dane. Rewrote the game in 92 with my crew. Ain't a thing changed but the styles, the miles on the Jeep, the Beamer. Straws on my ass, the herb grass got greener. My knocker, must be dropping the skills off the topper. The stone for my peoples in the suit. Well, yo, I got
to hold it down.
Hold it down, nigga, keep it on lock. Hold it down, nigga, yeah, nigga, keep it on lock.
Got to hold it down.
Hold it down, nigga, keep it on lock. Hold it down, nigga, yeah, nigga, keep it on lock.
Got to hold it down.
The real hip hop, hold it down, keep it on lock.
Escucha Fútbol y Asociados.
Half a night, them ready fi come pull down my car, can I? Oh come on now, tell me how can I? Love a one that really don't deserve me. Not try fi keep and not try preserve me. He's a boy could get to leave, but girl you hurt me. In New York I was only few deem worthy. Body half a physically strong and sturdy. We try to balance, we clean and purge me. Mentally advanced, we always urge me. We read couple books and challenge the clergy. Read a couple psalms up in the morning early. Could you be so kind and show me a sign? I've been searching and it's so hard to find. Decent values with a decent wine. Decent should be running me down the line. Maybe it's my mind, baby I'm blind. Maybe it's the way that I've been spending my time. I'm still searching for a fine peace of mind. Decent should be running it down the line.
Child has
gone,
and he's got love on his mind. But what he'll never know, a virtuous woman is hard to find.
De regreso en Fútbol Asociados, gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, Sayer. Gracias a Metal War. Metal War, que es asesoría en software, hardware, a la orden con Metal War.
And you be running it down the line. Maybe it's my mind, maybe I'm lying. Maybe it's the way that I've been spending.
Gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu computadora portátil, palancas para tu consola de videojuego favorito y las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies te las provee al 096-82-90-96.
Así es, y a propósito de... canta Damien Marley en este tema famosísimo, Still Searching. A propósito de los Marley, vino pues la support band de Bob Marley, magnífico, lo más cercano a escucharlo a Bob Marley en la historia, creo yo, para mí. Y claro, hicieron algunos temas de ellos, finura total, y los clásicos, ¿no? Three Little Birds, One Love, Redemption Song. Como siempre me hizo, es lo bueno, cuando lloras en un concierto es bueno, creo yo, porque
estuvo muy bueno.
No, es porque te llega y es como algo cumplido, además. Es una felicidad tremenda. Yo sí lloro normalmente en los conciertos, ¿sabes? Dependiendo del grupo.
Lloras cada sábado.
Pero luego sí se me fue ahí una lágrima. No, es que una energía tremenda. Muy buen concierto, a mi parecer. No sé el nombre de los tres vocalistas que subieron a hacer un espectáculo magnífico, pero... Qué bonito festival en general. No habíamos hablado del festival de Quitumbe, una iniciativa totalmente plausible.
Esperamos que así siga, ¿no?
De la cual, claro, nosotros sacamos también, si eres un poquito más acuicioso, más puerco, más observador, te das cuenta que, claro, hay un mensaje político evidente detrás de todo, desde el escogitamiento mismo de los artistas. Pero si es que esto se va o se piensa mantener como una plataforma para enriquecer la cultura, despolarizar las celebraciones en la ciudad de Quito, es totalmente viable. Más claro está el hecho de que había una evidente intención política detrás de todo lo que se hace.
Al traer a Calle 13 Estamos hablando que Residente, el vocalista, tiene un mensaje político.
Un discurso clarísimo.
Impresionante, te habla de política, pero de muchas cosas, desde de lavarte las manos antes de comer hasta todo lo que pueda implicar la política, filosofía, etcétera.
Sí, es muy enriquecido. Digamos en ese sentido, por más que no puedas compartir loco, tal vez su filosofía política o lo que sea, digamos que es muy enriquecida su postura por
YouTube
eso, ¿no?
Mi concierto de YouTube es así, loco, es impresionante, me impresionó mucho. Y aparte que vale la pena decir que qué puesta a punto de Calle 13, yo le conté al menos unos 10 músicos, todos colaborando con un sonido de primera, un espectáculo muy bueno, el vocalista excelente, eso sí. Y claro, veías guitarristas, un montón de vientos, percusionistas, todo para que salga una orquesta tropical acorde.
Sí, sí.
Muy bien.
Y bueno, me contaron que estuvo muy buena y yo no asistí. No,
ese yo fui en cambio a la Calle 13.
A duras penas y podía respirar aquel día porque tenía cerrada totalmente la... Producto del estadio, del sol y de que tenía y una enfermedad. Entonces, no, apenas si respiraba no podía ir al concierto.
Y sabes que lo más simpático de esto es que yo me fui ya de noche, porque como obviamente mi trabajo no me permite, como antes, pasarme en festivales toda una tarde. Me fui de noche un poquito con nervios, porque era cruzarse la ciudad, no deja de ser cruzarse la ciudad en transporte público. Claro. Pero déjame decirte que el viaje estuvo muy lindo. Tiene un sabor muy especial el atravesar el centro de la ciudad, el centro histórico, en plenas fiestas de Quito, con gente, con bulla, con todo lo que es los sitios históricos de la ciudad, bien iluminaditos, bien arregladitos. Y déjame decirte que el sur estaba más prendido que el norte, porque así en cambio empezabas a atravesar todo el sur de Quito y veías gente por las calles, había fiesta. Por el norte era un poquito apagado, pero lo que sí había era chivas llenas de borrachos y gente dando trago a los del trolebús, ¿no? Simpático.
Sí, de ahí tuvimos también la participación de Vicentico. Para mí igual, para mí sublime igual, o sea, como seguidor de Los Fabulosos, yo quedé satisfecho. Los temas de Vicentico, además, que son buenos, a mí sí me gusta buena parte de lo que él hace. Lamentablemente no es tan difundido, no es tan conocido aquí en Quito o en el Ecuador. No tiene por qué serlo tampoco, pero desde yo sentí que el público fue pobre, la verdad, desde mi perspectiva, porque para el show que dio Vicentico, para la calidad de sonido, para... o sea, digo como seguidor de Los Fabulosos y como alguien que escucha todavía a Vicentico, sus tres últimas producciones. Y como,
es difícil, el público...
El público no se
puede... El público ecuatoriano no es seguidor de las carreras solistas de los grandes vocalistas de las grandes bandas.
Y es difícil además que sigan incluso a las grandes bandas. El público ecuatoriano no es fanático el público ecuatoriano. Entonces, nada casi.
Porque estamos viendo que... Yo me acuerdo cuando venías... Cerati,
sí.
Se le pedía, el público pasaba exigiendo canciones de Soda Stereo y ya se le fundía un cable a Cerati, porque esto es Gustavo Cerati, no es Soda Stereo, y por ahí cantó dos que tres canciones, no precisamente las más conocidas de Soda Stereo, pero el show era
Cerati,
no tenía nada que ver, y el público me parece que no respetaba esta situación.
Sí, acá, bueno, Vicentico, el
Vicentico
show...
Vicentico cantó más canciones de Fabulosos.
Lo que pasa es que Vicentico siempre lo hace.
Bichos, no matadores, pero...
Siempre, es que si hay algo que tú, no sé si has notado, en lo que trata incluso Vicentico de separarse un poco de... No de separarse de mala manera, ¿no? Porque él sigue, como le ha llamado toda la vida a Los Fabulosos, de su familia, la familia Cadillac, que es así, la familia de León, pero... para separar su obra artística, no él como persona, no. Él lo que hace es evitar un poco los vientos. Él siempre ha evitado los vientos en toda su producción, como Vicentico, trompetas, que es muy característico en cambio en Los Fabulosos. Incluso hay canciones, ahora tocó Demasiada Presión, que para mí fue lo mejor, ¿no? Ahí tú ves cómo reemplazan con guitarras.
A mí me sorprendió mucho el verle a Vicentico empuñar la guitarra en tantos temas.
Sí.
Yo no creía que era esa la destreza de Vicentico. Y
Fabulosos es una aglomeración de excelentes músicos.
Es que ya son como 20 los fabulosos Cadillacs.
Entonces, han llegado hasta 9, ¿no?
Hasta ahí, ya sabes.
Ajá.
Entonces, no le ves necesario que por ahí se recupere más. Pero Vicentico, un gran papel ahí en la
guitarra. Lo que pasa es que fabulosos son tantos porque tienen una fase muy experimental, además.
Ha sido zurdo, además.
Como todo buen.
Esas cosas que solo yo me fijo, ¿no? Pero bueno.
No te escucho, Eddie, a ver.
Ahí estamos bien, bueno. Buen, lindo espectáculo de Vicentico.
Al final. Y bueno, y tú veías, ¿no? Yo saqué la conclusión. También el repertorio de Vicentico, el que cantó él de parte de los fabulosos. No el de él, porque el de él no es. Bueno, 3 discos, pero aún así no es tan grande. Recién sacó el último, ¿no? A inicios de este año. Sí, él escogió temas precisos, ¿no? Sacó esta Gallo Rojo que, no sé, esa es coreada en Argentina y acá cuando pidió que nadie la apoyó. Bueno, yo sí me partí la voz, pero es un tema totalmente político. Cantó El Tiburón, es un tema que hace alusión a los Estados Unidos, básicamente.
Bastante.
Me parece que, ¿cuál otra tocó? Yo no me sentaría en tu mesa. Esa fue para mí la cumbre, ¿no? Qué gusto. Bueno, ya ahí.
Y bueno, la situación era como, ¿cómo es esto? Fue un show un poquito raro, ¿no? Porque empezó con temas nuevos, unos 6 de seguido, sin interactuar siquiera con el público. Yo dije, ¿qué le pasa? Pero después terminó siendo.
Sin voz, temas muy conocidos.
Pero bueno, aparte de los temas conocidos, terminó más bien interactuando mucho y pidiendo que sí, me quedo, ya me voy, ya me voy, no,
bueno,
y entre ya me voy y sigo unas 6 veces más ahí jugando con el público hasta que
sí,
yo creo que se quedó satisfecho.
Vicentico hizo su trabajo, un buen artista, un buen show, una buena feria en general. Antes estuvo Vitale y ¿cómo es? No me acuerdo, Biglietto Vitale, que hacen
una especie. Biglietto, no me sé.
Ajá, que hacen es un dúo ahí, hacen un poco, me parece candomblé.
No, yo no había llegado.
Chévere, yo sí estuve, me quedé ahí. No, estuvo buena la feria. Insistimos, en cuanto sea, en tanto y en cuanto, para usar esas horribles frases trilladas. No, en cuanto sea con un objetivo de esparcir la cultura, totalmente plausible. Hay trasfondo político, pero eso puede estar de más mientras esto continúe.
Muy bueno,
aunque
que
cambie
sea
de administración.
La locación, ¿no? En el sur, bien al
y
sur.
Y los parqueaderos suficientes.
Había suficientes parqueaderos.
Enorme cantidad de
policías. Yo digo muy bueno porque se integre la fiesta.
Y realmente una feria. Esta sí fue una feria porque había comida. Platos típicos, de todo. Yo ahí comí mojicones. Mojicones como loco me comí.
Yo comí también. Claro que cuando yo en cambio otra vez llegué de noche, esta vez el domingo, yo llegué con un amigo. Como había mucha gente, fue un tráfico, ve.
Pero bueno, estuvo
demencial. Bueno,
oye, fútbol, Eddie.
Una última queja, verás, antes de ir con el análisis. Sobre Dale. Todo, obviamente, por la. Más que nada por parte de la gente de Liga, es que Coavisa, que era el que transmitió la final por ser poseedora de los dueños de Melec.
A ver, Eddie, decís ahora sí, ¿qué Coavisa?
Coavisa, poseedora de los dueños de.
De los derechos.
De los derechos de
clubes por Melec.
Apenas terminó el partido, cerró la transmisión. No hubo transmisión de la premiación.
Ajá.
Y
se le apagó la luz incluso al estadio Capuel.
Y. Eso fue mal visto, ¿no? Hubo quejas de inmediato.
Y me parece lógicas.
Obvio, siempre se transmite una
esto
premiación.
Fue, eso me parece más ofensivo que cuando votaron los papeles color Fluminense en la Libertadores.
Sí, no, totalmente reprochable.
Porque,
sí,
bueno, eso puedes esperar de gente de afuera, pero de tu propia gente.
Sí, muy raro y
vergonzoso.
Y te ganas pues un rating, pues yo creo que ganabas más poniendo la celebración de Liga que poniendo la película X que pusieron en ese momento, que era cualquier cosa, la verdad. No entiendo el porqué.
Spider-Man pusieron.
Spider-Man.
Sí.
¿En serio pusieron,
sí,
Spider-Man? Bueno, Spider-Man 1 ya te la has visto, ya es.
No, así pongas lo que sea, no vamos a ese, no es el punto. El punto es que hubo irrespeto y eso no se debe hacer. Esto de la televisión aquí a veces les queda grande todo ese tipo de cosas. No solo a Coavisa, sino a todos los canales.
Bueno, parece raro porque hay
partidos que no se pasan,
¿no? Premiaciones.
Lógico, siempre hay. Siempre suele haber. Es que es el momento cumbre pues del campeonato. Así no te guste, así seas hincha de Melec o lo que sea, pero es el momento cumbre. ¿Cómo no lo vas a pasar? Son errores yo no sé qué es. Ahí pesan totalmente los compromisos económicos y ese tipo de cosas y se pierde el respeto y por el bueno, deporte.
Ahora sí, el resumen, ¿no? Tenemos 12 equipos que participaron en la Copa Credife 2010. Vamos a hacerlo en orden descendente, desde los que descendieron. Más bien en orden ascendente, ¿no? Desde quienes descendieron.
Vamos con el Macará. Con 39 puntos menos 23 desciende a la segunda categoría. Bueno, no a segunda
lo
categoría,
que viene
a la B.
Nuestra segunda Perdón. Categoría, que es llamada Primera B.
Sí.
Macará, es poco raro. Tanto Macará como Católica, hablamos de los equipos que descendieron, hicieron un esfuerzo plausible, me parece. En cuanto a lo que es el tratar de armar un equipo competitivo, gastar billete, pero también dejaron en claro una lección, la cual es que eso no es suficiente. Para
errores
respaldar una campaña.
Errores, pero errores conceptuales que aquí en Fútbol Asociados, y yo creo que en muchos lugares se los analizó y se los repasa. No se armó bien el equipo, sobre todo el Macará. De atrás para adelante había que hacerlo. Y atrás nada, eso martillamos, creo, desde que inició y se armó el equipo. Le pasó lo mismo que el técnico. El técnico era otro equipo. El técnico universitario que descendió el año anterior, también era un equipo que tenía adelante a Guerra, tenía a Huila, a este argentino que vino.
Ya no me acuerdo. Pero
tenía bien adelante, bien armado el equipo. Pero atrás no tenía nada. Tenía como 32 años de promedio, ya ni me acuerdo. Pero era un equipo descompensado. Estaba Velasco, ¿te acuerdas? Marcelo Velasco ya retirándose.
Bueno, un poco de jugadores.
Ahora en este caso se trajo a jugadores como para armar un buen equipo. Al Gordolucho, a Ferreira, que había sido
goleador, hablando
Villalba, que... Ferreira, Villalba, Caviedes.
Claro, estábamos hablando que
y Fernández.
El Macará, a final de la primera etapa, tuvo que desprenderse de sus estrellas que les había traído: Ferreira, Villalba y Fernández. Era un tridente interesantísimo
con
que
junto a
Caviedes, bueno, de Caviedes, Dueguito tuvo que ser separado, pero estos tres argentinos tuvieron que irse de Macará por cuestiones disciplinarias, y esto constituyó un trauma, lejos de ser algo auspicioso, porque estos tres le venían bien a cualquiera, al menos los de media tabla para abajo, terminó siendo un problema, y fueron separados, y el Macará apunta a reforzarse más o menos del mismo nivel y trae a Germán Castillo, a Jeremías Cajiano.
No fue un mal jugador,
De Bruno
bajo.
Yo creo que a De Bruno, oye, le presionaron las lesiones, pero Eddie, Cajiano y Castillo funcionaron.
Y súmale a eso Mina en la delantera, un jugador que hace unos 5 años era una bomba en el Ecuador.
Roberto Mina. Hizo un par de goles aquí, fue interesante, pero en cambio atrás Tenías un Augusto Poroso que está en sus últimos años.
Sí. Argenis Moreira
no termina de despuntar. Lisandro Torres es un jugador demasiado irregular. Franklin Corozo es muy limitado.
Entonces,
Julia Yoví lo mismo. Hablamos de los carrileros.
Se evidenció que hubo un error de concepto a la hora de armar el equipo. Ya esto. Nosotros que no tenemos tanto recorrido en el fútbol sabemos que con empates puede salvar la categoría, así que lo primero es armar atrás del equipo, y eso no se hizo en el Macará. Súmale a eso lo que tú señalas, problemas disciplinarios, de jugadores bombas que crearon un mal ambiente.
Estamos hablando del caso de Caviedes.
Los cambios continuos de técnico. Más que nada, yo a Caviedes le haré un paréntesis aparte porque es una cuestión más compleja, pero yo me referiría a Fernández, que él causó ya el año anterior malestar en ese grupo y no sé cómo se lo renovó para este año, por ejemplo, por más buen jugador que sea.
Claro, estamos hablando que Fernández hizo cerca de 20 goles del año pasado y
pero
y,
se dio de puñetes como con dos compañeros.
Y bueno, pesó a la final el rendimiento netamente futbolístico de Fernández. Bueno, el cambio de técnico, aquí hubo un cambio cada vez. Se fue Sevilla no pudo simplemente manejar este equipo. Marchesini estuvo en la primera parte y sobre el final se lo trajo sorpresivamente a Jaño Pinto. Esto también causó malestar porque de pronto abandona la campaña del Aucas, una campaña que venía siendo buena en segunda categoría. Estamos hablando que las campañas de segunda categoría son extenuantes, agotadoras, y que no puedes jalarte, como decimos criollamente aquí, en ninguna parte porque te cuesta carísimo. Eso le pasó a Lauca, se fue su técnico y el trauma de técnico y le implicó no ascender. Y eso se vio mal, eso se vio muy mal en el lado de Macará.
En el caso de Macará trajo mal ambiente.
Se le hizo mal la prensa a Daniel Pinto y eso no colaboró para
bajo. Sí, entonces un montón de factores que se sumaron para que descendiera el Macará. Y vamos a ir ya ahora sí con la alineación regular, Eddie, si quieres darla la del Macará. Estadísticas del Eddie, por si acaso. Estadísticas certeras, como en ningún otro medio.
Tradición que hacemos aquí en Fútbol Asociados, ver el 11 que se paró más seguido. En el caso de Macará, Wilmer Zumba en el arco, Franklin Corozo, Augusto Poroso, Argenis Moreira, Olisandro Torres, Julio Ayoví. Medio campo, Luis Caicedo, Larrea, Germán Castillo, Wilson Folleco. Estamos hablando de jugadores que son buenos en el fútbol ecuatoriano. Cristian Castro estuvo un poquito irregular, acompañado acá tanto Jeremías Cajiano mientras pudo jugar, y Roberto Mina. Alternaba Patricio Zurita, sobre todo sobre el final del torneo, un chico que terminó haciendo un par de goles y que fue el destacado para nosotros dentro de los juveniles.
Sí.
Mientras que la figura, Germán Castillo, un jugador que se puso la camiseta, luchó, bregó hasta donde pudo, aunque finalmente él solo no hace el equipo.
Así es, termina descendido el Macará. Se hablaría de que Joao
Pinto.
Janio. Joao Pinto segundo, el jugador del Barça, no digo. ¿Te acuerdas Joao Pinto?
Sí, obvio.
Con Francisco Couto y bueno, en fin.
Fernando
Couto, perdón.
Bueno.
Pero aquí Janio Pinto. Ya me confundí, pues, loco. Janio Pinto va a seguir el próximo año dirigiéndolo en la B, ¿no?
En la Serie B.
Sí. Bueno, vamos ahora con el siguiente.
Sería el único equipo de la Serie B con transmisión de televisión canal grande, me parece. Porque a River lo transmite Caravana TV, pero en Quito Ponte no llega Caravana TV. Yo le he streameado a River.
Bueno, en fin. Vamos a ir con el siguiente descendido, que fue Universidad Católica. Desciende con 40 puntos, menos 21 de gol diferencia. Católica, un equipo que se armó tarde para mí. Un equipo que, no sé si tú te acuerdas, ya inició el campeonato y todavía no estaba a guerra, se esperaba que se nacionalice.
Dio demasiadas ventajas
Alex Bolaños llegó sin hacer una buena pretemporada porque se lo sacó de liga para que vaya acá. No hizo ni allá ni acá la pretemporada, además de este precedente del haber estado preso y todo eso. Venía sin una suficiente base física y todo ese tipo de cosas. Un jugador que no se lo trabajó bien y llegó tarde a la Universidad Católica. A ellos puedes sumarle, ya te había dicho, que se hace un cambio de técnico.
Hubo muchos cambios.
Mucha irregularidad, de jugadores.
Vemos que los equipos que terminaron cambiando tanto de técnico son los que sucumbieron. Católica tuvo 4 técnicos en este año.
Renato Salas.
Empezó con Renato Salas, se lo despidió al poco tiempo, se lo trajo al chileno Díaz, al cual no le fue nada bien. Se lo despidió a Díaz, entró como reemplazo, entre comillas. Estos experimentos que se hicieron mucho en este campeonato ecuatoriano de interinamente hacer quien estaba en las formativas, hacerle asumir la de mayores, en este caso fue Patricio Lara, y a ninguno le fue bien. Ni a Perdomo en Nacional, ni a Lara en Católica, ni a Walter Rolando Guerrero en Barcelona. Así que yo creo seriamente se debería dejar de estos experimentos porque
son
encima
más
que de
nada
que
un irrespeto, ¿no?
Acabas temporadas y quemas al técnico. Ya, ¿quién le quiere contratar a Patricio Lara así, no? Patricio Lara no pudo sostener esta campaña en la segunda etapa y tuvo que finalmente recurrirse a Jorge Célico. Un director
también
técnico.
Se lo ascendió, pues, a Célico.
Ay, también se lo asciende. Y estamos hablando que Célico tuvo el mismo error que con técnico universitario la temporada pasada, armar tener un plantel muy ofensivo y muy agradable a la vista, ciertamente, pero que deja demasiados descuidos defensivos y eso le costaba carísimo.
Otro de los jugadores que llegó tarde a esta Católica me parece que fue Walter Isa, no recuerdo si es que, creo que no inició el año, pero se habían hecho contrataciones interesantes. Vamos a ir hablando un poco de lo que fue el 11. Y tú te das cuenta, Cristian Mora
tuvo
conocido,
un mal año.
Es uno de los...
Es causante directo, sí, del descenso de la Católica.
Eso, a eso me iba a referir, ¿no? Y se comió unos partidos como ese con la Espoli, que fue clave.
Claro, malas actuaciones. Es que lo malo que Cristian Mora no sé, necesita
psicólogo. Terapia. Sí, es que es así. ¿Cuándo no necesitas terapia?
Porque se le vuela la teja demasiado y eso cuesta partidos y le ha costado demasiado. Y estamos hablando de un arquero que hace 4 años fue titular de un mundial de fútbol.
Particularmente, ¿verdad? Sin mi aprobación nunca me gustó. Pero como atajó titular. Mora, pero...
Pero por algo llegó a ese lugar.
A mí nunca me gustó Mora, a ti.
Pudo haber sido algún otro, pero...
Yo prefería otro portero,
todos estamos verdad. Hablando que era un arquero top del país. Y ahora...
Considerado así, pero ahora es responsable directo del descenso de Católica. No es el único, pero aportó muchísimo con sus expulsiones, con sus...
Mal carácter.
Con sus errores, con... ¿Qué pueden ser? Con sus moradas, ¿qué pueden ser? No sé.
No, pero esto es más...
Hay que inventarnos un término sobre Mora.
Pero los errores de Mora más se deben a carácter que a desconcentración, como es en el caso de Giovanni Ibarra. Pero, sí, es que el pobre de Giovanni, lo peor es que creo que es el arquero más campeón de la historia del Ecuador. Y aún así tiene mala fama, yo no entiendo.
Tiene 2 bicampeonatos.
Tiene, dos bicampeonatos,
6 títulos.
4 títulos con Nacional y 2 con Deportivo.
Por eso, 6 títulos y seleccionado nacional. Y además tiene 41 años. Puede por ahí estar hasta ostentando un récord de...
Bueno, hoy era el jugador más viejo en esta temporada.
Año, pero puede buscar para hacerlo en general, porque él dice que quiere tapar 2 años más.
Va a ser difícil con lo que viene en el Quito. No, sé
no sabemos si es que Quito se quede, irá. Pero bueno.
No, en el Quito no creo que siga. Bueno.
En fin.
Cristian Mora en el arco, Pepe Cortés, un jugador muy regular, estuvo en todos los partidos de Católica. Juan Triviño, que tuvo una temporada de mala para abajo.
Mala.
Terrible, realmente mal año de Triviño. Oscar Bagui.
Oye, este jugador, llamado a la selección por Rueda, llamado a la selección por Suárez.
Algo a detener.
¿Qué tendrá Bagui? Es un buen jugador. A mí me parece que es un buen jugador. Muy cumplidor. Aquí jugó hasta en línea de 3.
Así es. Estamos hablando.
Y de lateral, de todo. Y Bagui no fue un mal. O sea, no sé. No es un mal año. Incluso ya lo pretende este Melec.
Un medio campo relativamente decente, ¿no? Con Soledispa, Santiago Morales, Alex Bolaños, Hugo Vélez y el Conejito Isa.
Un buen mediocampo.
Muchos equipos hubieran querido esto. Alternaba a veces Villegas, a veces Jonathan de la Cruz, que finalmente fue el que se consolidó. Un jugador muy bueno del que vamos a hablar más lueguito, ¿ya? Y vamos con los Claudios, ¿no? Claudio Guerra, Omar Guerra o Byron Cano.
Cano, una buena delantera.
Cano, que hizo muchos goles importantes, estamos viendo que es un goleador de esos de raza. Omar Guerra, que como siempre se despacha con mínimo 10 por temporada. Claudio Guerra, que lastimosamente le persiguieron muchas lesiones, pero no se trataba de un mal jugador. Uh-huh. ¿Por qué descendió esta Católica? Mal parado el equipo. Y Mora tuvo un muy mal año.
Muy mal año de Mora, mucha irregularidad, cambiados. Los jugadores llegaban tarde, o sea, se contrató tarde. Algunos se les cambió inmediatamente, como los extranjeros. A uno de los extranjeros se lo sacrificó para que juegue Guerra, porque Guerra se supone que iba a ser nacionalizado.
Hubo mala suerte. Emilio Martínez se lesionó. Que era en defensa.
Sí.
Luego se lo mandó a Facundo Martínez, al técnico universitario, y allá la rompió en Ambato.
Y Facundo Martínez se fue para que pudiera jugar Omar Guerra.
Así es.
Entonces, todo esto fue medio raro.
Llegaron unos chilenos que les fue decididamente mal.
Alguno, ¿no?
No me acuerdo, pero les fue decididamente mal.
Y se lo sacó muy rápido a Renato Salas.
Desde ahí empezamos mal.
Sí, sí, porque no...
No se le aguantó, fue México en salir.
Sí, no se le aguantó nada. Es más, el técnico que les ascendió a la primera y se lo mandó. Eso debe haber causado hasta mal ánimo entre los jugadores. Tú sabes que a veces hay técnicos que se ganan al grupo. Y me imagino que en un ascenso en segunda... Es como un marco para que tú te compenetres con tus jugadores. Y aquí se le cortó la cabeza de una líder y eso a veces no gusta. Mal ambiente. Raramente. Es raro que un equipo con tanto apoyo económico, igual que el Macará, se vayan a la B. Eso no suele ser lo normal.
Pero pasó. No sé si hay inexperiencia en los directivos, yo qué sé.
Para inexperiencia si hubiera ido el Independiente del Valle, que bueno, estuvo a punto. Vamos ahora con el Independiente del Valle.
Un punto para finalizar la Católica, una lástima que ha sido un ascensor. 2007 asciende a primera.
Luego
2008
años,
baja,
¿no?
Ajá. 2008 baja, 2009 vuelve a subir, 2010 vuelve a bajar.
Tren ida y vuelta.
Sí, es esta Católica.
El trencito.
Ascensorcito más que trencito. Bueno.
Tren ida y vuelta. Es
Independiente.
Terminó décimo con 44 puntos, menos 19. Decíamos que para inexperiencia el Independiente. Y yo creo que sí se notó la inexperiencia del Independiente en este año. lo...
Claro, hubo algunas decisiones erradas como...
Nunca las entendimos.
Como, sobre todo la de mandar a Eder Vaca del plantel. Si era un jugador hasta clave en momentos.
Cambiar la cuota de extranjeros, ¿te acuerdas al buen defensa este
paraguayo? Reinaldo Román.
Román.
Se lo trajo a Bressan,
que no jugó nada. Habíamos dicho el cambio de técnico porque se lo mandó inexplicablemente a...
Yanio.
A Yanio.
O tal vez él se mandó.
O él se mandó, no sabemos, pero hubo muchas cosas en el Independiente que nunca las terminamos de entender porque eran inexplicables. Porque el equipo marchaba bien con Yanio. El equipo jugaba, el manija del equipo era Eder Vaca. Se lo presta para que juegue en segunda categoría. Por poco se lo presta también a Huila, hay que señalar eso. A buena hora se dieron cuenta. Se lo manda al defensa...
A Román,
que era un bastión atrás. Y bueno, se lo trajo a Richard Garribia, que él vino a salvar un poco la campaña. Pero era raro, incluso al Chiqui Guerrero se lo buscaba imperiosamente colocarlo en otro lado. Como que les faltaba mirar más hacia el bienestar del equipo.
Ciertamente.
Y hacia asegurar su cupo en primera.
Al Independiente me parece que se lo ve mucho como negocio, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo con una cantera basta, y recordemos que quedaron campeones tanto de sub-16 como sub-18, a quien durante todo el año probaron siquiera a cerca de 45 jugadores.
Claro, dices que es el que más probaron.
De la mitad de ellos no pasaban de los 20 años, un montón de chiquilines, se podría decir.
Y hasta cierto punto eso también fue contraproducente.
Ah, porque no ten,
se habla que hay que buscar el 11 normalmente.
Sí, fue el que más me costó armar un 11 porque realmente tuvo demasiada rotación y no se sabía qué mismo con Independiente. Hay que decir que también tuvo una campaña como local muy mala. En esta etapa solo ganó uno o dos partidos.
Lo que casi le cuesta el descenso.
Fue el equipo, terminó en el último lugar en esta segunda etapa. Sí. Fue una campaña mala.
Yo creo que... Alguna vez tú dijiste eso respecto del Nacional, creo el año anterior, pero hoy este mismo año. Independiente debe agradecer que estaban peor la Católica y el Macará, porque en un tú a tú con un poquito más de regularidad, yo creo que Independiente se iba por lo irregular, por la desestabilización que hubo adentro.
Ahora,
por falta, yo sí creo que un poquito falta de experiencia.
Ahora habrá que ver que si esto se cosecha en el 2011. Recordemos que Independiente del Valle, cuando ascendió de segunda a primera B, estamos hablando del año 2007 a 2008, el 2008 casi desciende nuevamente. Tuvo una campaña similar a esta, sin embargo en el 2009 la rompió en Serie
B. O sea que en el 2011, podría 2010 ser. Casi desciende, 2011 va a ser campeón nacional, seguro.
No vimos bien la campaña de Serie B del Independiente del Valle 2008, pero es probable que haya hecho esto mismo, ¿no? De probar un montón de jugadores y cosechar en el... Va a ser difícil que sea campeón, pero es probable que el Independiente tenga un papel mucho más protagónico.
Es probable que sea el Manta de este año. Ojo con... ya vamos a hablar de cómo se está reforzando.
Y claro, también adoleció mucho de cuando no estaba Chiqui Guerrero, que es un jugador que ha estado en Europa y que cuando estaba ausente, lesiones o lo que sea, se descomponía. No jugaba nada Independiente.
Lo interesante es que se trata de seguir algunos tipos de procesos, digamos, en el Independiente. Algo que se rompió este año, ellos no quieren hacer el siguiente año. Creo que se va a quedar igual de asistente.
Duro. Se queda como manager.
Como manager y Asad.
Y Asad
dirigiendo. Aparte de eso, se ratifican a varios jugadores y se quiere darle continuidad a un equipo. Esa es la manera de hacer una institución en primera. Ratificar. Y ya se está armando bien el equipo, ya vamos a hablar de eso. Pero
Librado Ascona en el arco, Mario Pineda o Vinicio Durazno, Andrés Bresanco, Hurtado.
Malo.
Víctor Chinga, más o menos.
Yo creo que Cobb Hurtado no me gusta para nada.
A mí menos.
Y este Bresan también madera.
Hay que ver que era un jugador con una cintura de refrigerador, mi hermano.
Oye, ¿y el brasileño este? Pues que
ya no asomó en la segunda etapa.
Pero fue un atentado.
Ese sí era, pero de Guayacán, no solo. Ve.
Sí, madre,
Sergio Cedeño, Steven Zamora, Eder Valencia normalmente entraba al cambio. Fernando Guerrero, Daniel Samaniego, que sobre el final se ganó la confianza de Asad. Armando Willy y Richard Estigarribia eran lo más interesante.
Richard Estigarribia que la rompió y es uno de los anotadores máximos del campeonato. Y se lo va a confirmar para el próximo año. Como no podría ser de otra manera, al igual que Librado Ascona. estaba armando esa base ya el Independiente. Vamos ahora con el Espoli y otro equipo que, bueno, casi lo están desplumando, como habíamos dicho ya, algunos jugadores.
Espoli, un equipo que
déjame dar el puntaje.
A su juventud, vamos.
El puntaje, noveno Espoli, 45-25. Tú decías, un equipo muy joven, muy correlón, pero que tenía con las justas un 11.
Y muchas veces ni eso, y claro, la total inexperiencia de este equipo y de su director técnico, valga la pena decir que Carlos Calderón, hacía que cuando había un plantel superior, dígase Liga, dígase Melec, fácilmente lo superaban al cuadro del Gallito.
Sí, lo aplastaban al Gallito. Sin embargo, es un trabajo interesante el del
de divisiones formativas.
Y cómo dar jugadores, ahorita yo de los pocos que me puedo acordar, que pasaron por ahí, Castillo, Isaac Mina, Banguera,
toda la vida,
León.
Estamos hablando de que de ahí salió, acuérdate de Alfonso Obregón, mucho tiempo,
sí,
Wagner,
sí.
Rivera, el Alcatraz Díaz, que eran
algunos jugadores.
Era casi la columna vertebral de la selección de rumbo a Francia 98.
Es un interesante trabajo.
Normalmente tiene buena cantera el español.
¿En dónde estuvo Sixto Bisuete?
Yo
a mí me cae bien Bisuete, o sea, no Bisuete, sino su trabajo, hay que reconocer. Bisuete ha estado ahí trabajando algunos años en las inferiores de Espoli y siguen saliendo los jugadores. Espoli con algunos elementos muy interesantes que recalarán en otros equipos de este año, algunos de ellos, pero le faltaba mayor jerarquía. Sorprendentemente lo tenía Danner Pache, un seleccionado boliviano, el Espoli. Pero la cuota extranjera nunca fue de lo mejor en el Espoli. No fue de lo más destacado. La saga sí se complementaba bien con Ojeda, ¿no? Cristian Ojeda.
Y Cañete.
Pero de ahí le faltaba la creación, le faltaba un delantero. En otras posiciones los extranjeros no le terminaron por funcionar. Nunca entendimos por qué.
Los paraguayos jugaron un par de partidos, delanteros, y se fueron.
Sí, y yo no entendí por qué se lo sacó a Pachi, más que nada.
Algún problema físico. Y como ves, Poli tiene poca prensa, la verdad, no nos llegamos a enterar bien del asunto.
Con asistencias interesantes del estadio allá en
Santo Domingo,
parece que se va a continuar con la seda. Porque la gente respondió bien, porque queda cerca de Quito y no queda lejos de Guayaquil. Me parece que es inteligente eso.
Pero Santo,
¿no?,
Domingo queda cerca de todo.
Ajá, ¿no? Entonces puedes hasta de Colombia.
Principalmente.
Entonces puedes irlos a ver todos a tus equipos y eso me parece que es algo estratégico, inteligente, que se está haciendo en Espoli. Veías gente con la camiseta del Gallito en las gradas, cosa sorprendente.
Ah, porque normalmente no pasaban de ser los reclutas del regimiento los que tengan la camiseta del Espoli. Claro, y era el Gallo ahí que era un cabito disfrazado.
No, pero ahora un poco tal vez pueda ser por novelería, por agradecimiento, porque les regalaron en la radio la camiseta, lo que sea, pero veías grupitos de hinchas con la camiseta, y eso es bueno. Asistencias interesantes, y un fútbol siempre fue con mucha gana, eso nunca se le puede negar al Espoli, con un equipo prácticamente ecuatoriano, ¿no? Porque
y
muy joven.
Muy joven, y que a pesar de que no ocupó puestos estelares, agradaba la vista.
Agradaba el esfuerzo, la fuerza, el hambre que se veía en los jugadores, y por eso personas como yo no queríamos que se fuera el Espoli, además por aquello de que es una plaza interesante en Santo Domingo.
Bueno, vamos, y esperemos que se le dé mejor tratamiento a esa cancha.
Y sobre todo me preocupa el Espoli para el próximo año, yo no he escuchado ningún refuerzo, ningún, y más bien refuerzo. Se desarma.
Vamos, Adrián Bon en el arco, que se va al Quito. Fulton Francis,
que se va para Manta.
Así dicen. Gustavo Cañete, Cristian Ojeda o Jonathan Cobo cuando Ojeda estaba expulsado. Freddy Nazareno, el eterno odontólogo, se va para...
para Manta también.
A Badaracha y... bueno. Kenner Arce, Darío Bone, Edison Gallardo o Carlos Quillupangui. Lo malo es que Quillo estuvo mucho tiempo perseguido por lesiones.
Pero es un buen jugador este Quillupangui.
Cristian Penilla o Marvin Cortés. Marvin Cortés también es bueno. Lo malo es que tal vez el físico le traiciona.
Sí, es un jugador que no aguanta, siempre entró al cambio. Pero entre Penilla y Cortés cubrían bien la posición.
Penilla tiene una actuación muy destacada en el sub-20, ya vamos a hablar de eso luego. Cristian Márquez y Lenin de Jesús, que siempre es un delantero que se mete también de 10 para arriba.
Sí, de lo que sé, Márquez también ya va a emigrar y no sé si regresa, pero el destino estará otra vez en
Márquez
Manta.
Era de la Capira, y muy probablemente
creo que vaya a la Capira, pero o es al Manta o a la Liga de Puerto Viejo, ¿no?
Darío Bone, jugador del que se habló mucho, un buen volante 5. y Cristian Penilla, que viene siendo destacado, así como muchos jugadores chicos de Espoli, Valentín Lor, Vallas, Diego Armas, tiene muchos jugadores jóvenes, ¿no? Vamos con el cuadro del Olmedo, el ciclón de los Andes.
Vamos a ir con el puntaje primero. En la acumulada, el Olmedo terminó octavo con 46-22. En algún momento el Olmedo fue un muerto viviente en el campeonato, el equipo con menos plantel junto a la Espoli, y ambos se salvaron. ¿Por qué? Vaya a saber usted, pero yo creo que de alguna manera al Olmedo le beneficia que tiene, no sé si un poquito más de prensa, tiene más apoyo en su ciudad. Habíamos dicho que eso pesa. Además, el Olmedo ya es un equipo que fue campeón nacional, que ha participado en otras lides. Y considero que cuando el barco se hundía, la gente que dirige al Olmedo supo hacer los cambios necesarios, gente que sabe de fútbol, supo darle un giro para que al menos se salve con un fútbol gris, con un fútbol opaco, un fútbol frío como la ciudad de Riobamba, pero se salvó el Olmedo.
Y bueno, se nota que saben de fútbol, ¿no? En la dirigencia de Olmedo, porque bueno, habían fracasado en primera etapa en contratar a los extranjeros, se los despidió rapidito, pero se lo trajo de vuelta arriba, se contrató Pizziquilo, Cereceto, Fabro, gente que no fueron espectaculares, pero que aportaron a este plantel, aportaron para que se salve básicamente.
Y supieron sobre todo apostar a una manija, a un director técnico. Ahí está el riesgo del dirigente, pero también la sapienza. No sabemos, no estamos nosotros en la cabeza de los directivos del Olmedo, pero por ahí se te cruza a ver, que cuando elegían el DT decían, a ver, alguien que conozca el medio, alguien que transmita, alguien que sea feliz, que le guste el fútbol, alguien que tenga peso y trascendencia ante los jugadores. ¿Qué mejor que un hombre que fue goleador en los más grandes del Ecuador, en Emelec, Barcelona y Liga, que fue campeón nacional, que fue seleccionado, es uno de los 10 máximos goleadores de la selección nacional? Además, un hombre que quería labrarse un nombre, alguien que quería arriesgar, alguien que contagia alegría, contagia fútbol, porque y es un hombre de fútbol, Graciani.
Eso sí, ciertamente Graciani se arriesgaba un poco, sí, porque Graciani debutó como director técnico. Para mí no lo hizo mal, porque agarró un equipo que estaba pintando seriamente para descender y le hizo hacer un par de partidos interesantes, no muchos. Finalmente Graciani se va molesto porque no pudo hacer más con ese grupo y sabe que el próximo año no le podría ir tan bien. Estamos hablando que está demasiado avejentado su grupo. Ledesma, Carlos Caicedo son gente que está cerca, muy cerca del retiro. Godoy y Jimmy Brand, a pesar de que hicieron unas campañas rescatables, no podrías exigir mucho más de ellos.
Pero a mí me interesaría, no he escuchado nada del Olmedo, pero el Olmedo lo está transfiriendo a Chivo Suárez al Necaxa.
Sí, ya pues, se hablan allá.
Esa plata tiene que servirte para no estar peleando descenso este año,
para contratar algo interesante,
al menos los dos jugadores, al menos. Y hay que renovarlo a Rivas, ¿no? Hay que ver que este Rivas es un buen jugador.
Lo rindió.
Sí.
Dentro de
dos años buenos.
El máximo problema que tuvo el Olmedo fue la falta de gol. Hizo 38 en todo el año. Liga hizo, por ejemplo, eso en solo una etapa.
Sí.
Y de esos 38, 10 fueron de Rivas. Entonces estamos viendo a dónde apuntar.
Sí, y bueno, la alineación regular vino con Robinson Sánchez y Damián Lanza. Cuando estuvo Damián Lanza, tuvo problemas del Olmedo. Sánchez le aportó más seguridad, me parece a mí.
Sí, pero ambos tuvieron puntos bajos y se desaternaron demasiado.
Ambos son gorditos, ambos son un poco lentos. Como que...
Claro, sino, Damián Lanza siempre me pareció un arquero poco ortodoxo.
Papayero.
Y no sé.
La papaya, es la verdad. Y en cambio a Sánchez le atenta un poco el físico.
Es que sí, tú nunca, a mí nunca me transmitió seguridad el hecho de que sea gordito y chiquito.
¿Te acuerdas de Wilman Buele?
Ajá.
Un hombre que volaba, hacía honor al apellido, pero le pesaba a veces a los achiques. No sé si te acuerdas que jugaba con las piernas y
es
todo,
que es
pero
no le ayudaba. La antítesis del biotipo del arquero, ser sí, gordito y chiquito. Entonces eso queda bien para un 10, ¿no?
Y eso, pero que ese no Buele era atajador. Yo me acuerdo full de Wilman Buele, estuvo años en el fútbol nacional,
pero en por eso no pudo trascender.
Tapó hasta
más
en Liga Libertadores. En Liga de Puerto Viejo también atajó.
Tapó Copa Libertadores.
Tapó Libertadores.
Contra el Olimpia, ya. Qué
sí,
bárbaro. De
salió
todo
golpeado y todo, ¿te acuerdas? Bueno, sí, Wilman sí. Buele. Aquí Sánchez y Lanza, yo creo que tienen un físico parecido y eso atento. Bueno, en la defensa, Omar Ledesma, eterno. Carlitos Caicedo, eterno. Elvis Bone y Pedro Gámez. muy limitados. Todos, como vemos, manejo de balón bajo. El liderazgo de Carlitos Caicedo, pero ya la edad le cuesta, le pesa.
Juan Carlos Godoy y Jimmy Brand hicieron una. Jimmy Brand me sorprendió, fue una temporada bastante buena, pero insisto, no creo que se le pueda pedir mucho más. Omar Andrade, interesantes sus desbordes. Martín Fabro.
Sí, este Omar Andrade ponía la cuota de creatividad, ¿no? Y Martín Fabro o Luis Cereceto.
Cereceto entraba al cambio, ¿no?
Poco y nada.
Pizziquilo era un poco interesante, un jugador luchador, buen cabezazo. Pero se abrió paso en los últimos partidos Julián Mino, un chico que hizo bastantes goles y habría que tomarlo mucho en cuenta de lo poco bueno que ha sacado en cantera el Olmedo, porque déjame decirte que la cantera del Olmedo sí es deficiente, es la que más nos queda debiendo en todo esto que ha sido el proyecto de los jugadores jóvenes, y Esteban Ruivas, que fue el indiscutible goleador y figura de este equipo.
Sí, claro, también estuvo por ahí el Cholo Vera. No, este al menos no se armó con acuciosidad. Y bueno, se salva con las justas y no sabemos cómo, porque fútbol no había en el Olmedo. Un equipo de los que menos me gustaba a mí el Olmedo, la verdad.
Sí, poco fútbol. Bueno, vamos con el Manta. En cambio, uno que sí gustó bastante por su lucha, por ser un equipo que también tenía, era una incógnita. Ciertamente podría decir yo que le tuvo suerte con sus contrataciones.
Así es, en el Manta, que terminó séptimo con 51 puntos menos 16. Yo creo que le salvan las revelaciones, porque el Manta viene a ser un equipo con revelaciones a nivel nacional y extranjero, creo yo. Por ahí tú puedes señalar este Pablo Saucedo, buen jugador, buen defensa.
Va para Barcelona.
Sí, ni qué decir de Maxi Bebacua, que va para el Quito.
Lo desplumaron.
Lo descamaron. Otra cosa que habíamos dicho, ¿no? Bustos. Mira,
el propio DT Bustos que...
Revelaciones.
Bustos siempre planteó un fútbol ofensivo, un fútbol que agrade a la vista y que consiga resultados. Ciertamente no se le daba siempre, sobre todo cuando tenía que subir a la sierra, que fue un poquito el defecto. Es que lo malo es que en los equipos chicos de la costa no se toma tan en cuenta la preparación física. Debe ser un punto muy importante, porque cada vez que llegan a la sierra pagan, y eso fue eso le pasó al Manta aquí también.
Sí, bueno, como hemos dicho, tanto al Espoli como al Manta se le están sacando jugadores porque tuvieron cosas importantes. Vamos con la alineación regular. Hay que decir que esta plaza también tuvo la cuota interesante del público. Público caliente, público costeño, con un aliento fervoroso.
Se hizo bien para que haya más aliento, que se juegue en viernes de noche. Es un horario bueno para el Manta. Sí. ¿Qué más puedes decir? Y lo bueno es que ya va 3 años seguidos en primera este equipo.
Lo malo es que no se le transmitía al Manta. Muchos partidos no le pudimos ver al Manta, al igual que al Espoli. Pero
ojalá, personalmente, ojalá cambien de canal.
De cadena, sí, para poder
porque ver. Los viernes la novela en Teleamazonas es imbarajable y no hay cómo. Bueno,
la alineación regular: Francisco Caicedo. Y estuvo también el colombiano
Rolando Ramírez
que actuó poco, ¿no? Y de ahí Bolívar Gómez o Jefferson Sierra, Diego Ledesma, Pablo Saucedo, Luis Romero. El problema de esta saga es que les repartía muchas patadas. Luis Romero,
que si no estaba Romero, estaba suspendido Saucedo, si no estaba suspendido Bolívar
Ledesma.
Gómez.
Sí,
Ledesma era el más regular ahí.
Mucha patada.
Sabía pegar mejor.
Pero era una buena. Este Saucedo es un buen defensa. Me parece a mí,
sí,
que es un bueno.
Muy bueno.
Un buen defensa, ya nacionalizado. Se irá a Barcelona, además. En el medio campo había jugadores interesantes. Estaba Clever Andrade, Cristian Gómez, como nacional, jugando por si acaso, si no lo recuerdan. Nicolás Gianni, que este vino a aportar, sobre todo a final de temporada, un buen aporte. Wilfrido Vinces o Efren Mera. Vinces aportando bastante, buena velocidad, buen manejo. Y Cachorro Mera, que es alguien a quien le ha conspirado el físico, pero que lo conocemos desde el año anterior, ¿no? Un hombre
un talento.
Que le pega de fuera, que pone buenos pases, pero que no es para tiempo completo, y será seguramente por el tipo de juego que él tiene. Es de estos que tienen que ingresar a cambiar el ritmo del partido, a cambiarle la cara, pero que no pueden ser regulares frecuentemente. era un medio campo interesante. En la delantera, Narciso Mino con Maxi Bebacua. Maxi Bebacua que la rompió este año y fue la revelación. A este equipo se le saca las piezas claves. Veremos qué le pasa el año próximo. Se va Saucedo, se va Bebacua y se va sobre todo Bustos.
Se va Narciso Mina, me parece, aunque no tuvo tan gran temporada. Vamos viendo si se queda Camilo Gómez, me parece que sí.
Y creo que irá por allá Pavel Caicedo.
Y sobre todo, habrá que apelar mucho a su cantera, que también fue bastante interesante. Estamos hablando de Jefferson Sierra, de Carlos Álava, de este chico Yandri. Wagner. Un chico que también era lateral, que jugó, ya no me acuerdo.
En vez de Romero,
sí, muchas veces.
Sí, sí.
Y par de chicos así, Zambranos, Alcíbar, y etcétera, de Manabí, que siempre es zona de talentos,
¿no? Bueno, sobre todo Sierra y Álava pueden ya estar.
Y a los muchachos habrá que apuntalarles con par de refuerzos de experiencia.
Y bueno, será de ver qué pasa.
Se dice que llega Perrone a Manta.
Perrone irá al Manta y se le va a Bebacua, pero a Gianni creo que se lo va a confirmar. Deberían, porque fue un buen aporte. La figura fue Maximiliano Bebacua, el juvenil destacado Jefferson Sierra.
Habrá que ver si es que nuevamente le suena la flauta, porque lo de Bebacua no es que... Yo no creo que haya sido también, este nos va a hacer 20 goles. Si hubo un poquito de suerte ahí, y ojalá se pueda ver un delantero más o menos, con que te haga la mitad, con que te haga unos 12 por temporada, el Manta estará salvado.
Lo que pasa es que el Manta, con el planteamiento del Perrone,
va a jugar otra cosa.
No creo que descienda.
Bustos era ofensivo, Perrone es cicatero.
Es muy difícil, y nosotros ya lo conocemos al Mourinho criollo, que es Perrone. Para mí sí, hasta se parece un poco. Y es polémico y todo, y es hablador, y es muy amarrador, muy calculador. No desciende el Manta con Perrón. Para mí no, por más que tenga un mal plantel o lo que sea, aunque él ha exigido que se lo refuerce. Pero no desciende, yo no lo veo descendido ni de chiste el Manta. Con Perrón, por el manejo que él tiene de sus equipos, porque bueno, los hemos visto jugar.
Vamos a cerrar esta parte, les dejamos los 6 siguientes para el siguiente... La siguiente parte del programa, ¿no? Vamos con una pausa.
Sabrosísimo entremés musical.
Este podcast se va a extender un poquito porque merecido debido a lo que es el fin de año y demás. Ojalá. Ya no les vamos a hablar de música, ni de política, ni de nada.
Sí, vamos a concentrarnos en el fútbol de largo. Bueno, Eddie, vamos a escucharnos un tema. Ay, caramba. Que no me preparé previamente. ¿Dónde está? Vamos a irnos con algo de... Aquí estás, Notorious B.I.G. No hemos estado poniendo algo, temas muy conocidos, pero siempre hay que darle el chance a los dinosaurios del género. Vamos a irnos con su primer disco, Ready to Die. Uno de sus temas más famosos, Big Poppa, que hace alusión a él mismo. Así le llamaban.
Como ¿no? buen rapero, ¿no?
Como buen rapero. La exaltación del yo.
Bueno, vamos con el tema y ya regresamos a fútbol y asociados.
En un momento.
I like this.
To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my witness where you find me. The back of the club, macking hoes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, right. Sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed, right. Believe me sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes. See notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree.
I love it when you call me Big Poppa.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Poppa.
Tell
to the honeys, getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Poppa.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Wow.
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby.
Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around 2. Plans to leave, throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Go fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch is great. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me.
I love it when you call me Big Poppa.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Poppa.
To the honeys getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Poppa.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Wow.
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby.
How you living, Biggie Smalls?
In mansion and Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money holes and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure, so grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend.
Honey, check it. Tell your friends to get with my friend, your friend. We could be friends. Shit, we could do this every weekend.
That's right.
Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging.
I love it when you call me Big Poppa.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Poppa.
To the honeys getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Poppa.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Wow.
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby.
Check it out. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby.
Detta är fotboll och supportre. Por si acaso dije fútbol y asociados. En ruego.
Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black. They have a vehicle, a van parked in front of the location. They're not.
Regresamos de Fútbol Asociados, gracias al Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, Sayer Tech. Gracias a Metalworld en asesoría, es asesoría en software, hardware, a la orden con Metalworld. Así es, Fútbol Asociados, con Metalworld, el aguante tecnológico de Metalworld, asesoría en software y hardware. Y Petro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Así es, Eddie Sauer.
Bueno, vamos ahora sí con el resto de los equipos, los que les fue más mejor. Aunque igual hubo muchos problemas en estos equipos. Ah, vale la pena decir. Mientras en estos equipos que vimos cerca del descenso vimos cosas buenas, caso es Polimanta. Hay mucho que criticar, podríamos decir, en los equipos de avanzada, Nacional, Cuenca, Barcelona especialmente. Tuvieron campañas que finalmente
fracasaron
y que no fueron del agrado de su hinchada. Vamos con Nacional.
Y como coincidencia en todos, yo diría la mala gestión dirigencial, además.
Vale la pena decir.
Sí,
¿no?
Sí. Vamos con el Nacional, Eddie.
Nacional.
El puntaje del Nacional terminó sexto en la tabla de posiciones con 54 puntos más 16.
Más 6,
de gol diferencia. Sí, me equivoqué.
Más 16, estábamos hablando de otra cosa con Nacional. Un equipo que en la segunda etapa empezó muy mal, perdiendo de local, de visitante, donde sea. Partidos con rivales pintados, con rivales chicos.
Con el que se le pusiera al frente.
Sí, era una situación bastante desesperante. Estaba empezando a coquetear con el descenso. El cuadro criollo no era buena. Había terminado rescatando por ahí par puntos, Perdomo, Belis, Jare hacia el final de la primera etapa, pero en la segunda estaba decididamente mal el equipo. No había un once. No había un once de claro.
El equipo tuvo que apelar a la cantera bastante.
Pero no se podía nomás lanzar a tanto chico de una. Faltaba obviamente consolidar. Ciertamente también le traicionó un poco lo que es tener pocos jugadores. Es que el Nacional, en cuanto a jugadores, figuras, estelares, tiene un plantel muy limitado y eso ha sido la constante de los últimos 3 años. Cosa que tiene con mucho pesar a la hinchada Nacional.
Molesta además.
Muy molesta.
Hay un cuestionamiento severo y justificado desde mi perspectiva sobre el manejo económico de este equipo, en vista de que su propia cantera o sus jugadores comprados de donde sea han sido vendidos pues a nivel internacional y local en buenos precios, con buenas transacciones y buenos negocios.
Y no se ve
reflejado en la calidad del plantel. Básicamente, puedes tener un buen plantel y no ser campeón, pero al menos tú te quedas tranquilo cuando sabes que hay un patrimonio. En el Nacional no existe patrimonio y jugador que inmediatamente aparece se marcha al exterior.
Estamos hablando de
y
esto.
No se lo vende bien, ese es el problema. A veces parece que se lo podría negociar mejor y no se lo hace, como en el caso de Marlon de
Jesús. Y se insinúa cosas que no sabemos nosotros, pero empieza a insinuarse que no es que no se lo vende bien, sino que aparentemente no se lo vende bien, pero el negocio queda para cierta gente, ¿no? Y no precisamente para el club. Podría ser dirigentes, podría ser empresarios. Hay algo que no termina de cuadrar en lo que es la gestión de Nacional.
Sí, y el Nacional tuvo una temporada mala debido a que no tenía un buen plantel, básicamente.
Que estaba siendo bastante mal hasta que llegó Mario Saralegui, un director técnico que le dio personalidad a este equipo, un poquito de actitud
y aportó y mucho de su fútbol, de lo que fue Saralegui como jugador. Es que Nacional a ratos tocaba bien, los chamos del Nacional tocaban bien acorde a lo que es Saralegui. Me imagino que esa es la mano de técnico y fue evidente. Porque Nacional repunta, se aleja finalmente del descenso con buenas actuaciones. Y creo que el hecho de confirmarlo a Saralegui para el próximo año es lo más correcto, porque él ya trabajó con estos muchachos, con esta arcilla que tiene ahí el Nacional para formar profesionales de a verdad y tratar de pelear algo más el próximo año. Será difícil que Nacional de buenas a primeras regrese a planos estelares, pero el camino hacia eso es mantener una buena base y reforzarse. Pero sobre todo a algunos de los chicos que vamos a mencionar hay que consolidar.
En teoría habría esperanza en este equipo, porque tienes muchos jóvenes que ya empiezan a destacar.
Vamos con la alineación regular.
Dani Cabezas en el pórtico.
Horrores de Aragón.
Dani Cabezas terminó siendo el titular en la segunda etapa.
Y es un buen jugador.
Y realmente yo creo que salvó muchos de los partidos. Terminó tapando muy bien, mucho mejor que Roriz, el cual ya se anuncia que se va para Barcelona. Mientras que Bonar García, arquero que fue suplente en el Quito, bien llegaría a Nacional.
José Madrid, Carlos Joven. Castro, Frickson Erazo, Juan Anangono. Hablemos de Frickson Erazo, Juan Anangono, una dupla muy interesante que se entiende bien y que ahí está. Hay que apostarle a ellos para el futuro del Nacional. Hay que apuntarles, creo yo, con un buen banco y 3 jugadores más. Y eso se notó que le faltó, porque incluso cuando no estuvo Carlos Castro, que tuvo unas 2 malas actuaciones mínimo en este año, tuvo errores fuertes, gruesos. Pero él como que les llevaba un poquito de la mano. Se necesitará otro jugador así, tal vez más joven, más rendidor, puesto que a Carlos Castro se le está dando el pase para que busque equipo.
Alguien con experiencia tiene que llegar a la saga central a complementar, porque ha sido buena la tarea de Frickson Erazo, y Juan Anango no tiene la virtud de ser polifuncional. Sí. Puede jugar tanto por banda como en el centro de la saga.
Y Madrid ha sido también un buen aporte.
Fue un rendimiento creciente el de Madrid, terminó aportando más.
Una cantera, la del Nacional, es una que hay que explotar en el momento adecuado, pero que hay que tratar de mantenerla como un patrimonio latente para la búsqueda de objetivos deportivos, no solo económicos. Es lo que tiene que apuntar hacia el Nacional.
Seguimos en el medio campo y seguimos con jugadores jóvenes como Flavio Caicedo, Jefferson Villasís, que luego fue un poco marginado por Saralegui, se lo puso a Franklin Guerra, que es aún más joven, tiene 18 añitos. Y era un jugador con mucha garra y era bastante, bastante recio a pesar de su juventud.
Aquí ves tú a Michael Jackson, Quiñones, Wellington Sánchez junto a Marvin Pita. Entre ellos tres se turnaban un poco los puestos, pero eran los demás de experiencia
en esas posiciones. La cuota de talento y de experiencia estaba en estos tres. Lastimosamente Michael Jackson y Marvin Pita son jugadores muy irregulares. Sí. Y Wellington Sánchez ya está en sus, se ha quemado sus últimos cartuchos y no podía estar regularmente también por cuestiones.
Y además ya no va a estar el próximo
ya,
año.
Ya se lo ha liberado Michael Jackson, Quiñones, Valquito. Marvin Pita creo que continúa.
Y Eric de Jesús también se lo ha liberado.
Él también Nacional. Se lo ha liberado. Realmente tuvo unas actuaciones no muy buenas y se prefirió jugar con Anangono.
Pero es un buen lateral. A mí me parece que es un buen lateral.
Y la delantera de nada despreciable de Nacional, Cristian Suárez, Marlon de Jesús o Edison Preciado.
Edison Preciado, que con esto de Pinto se creó un mal precedente en el club, ¿no? Porque era uno de los que no se aseguró, y así se mantiene la tesis de que Preciado nunca compaginó con Pinto.
Y en cambio quien sí le ha dado resultados trabajar es con Saralegui, el cual realmente creo que le recuperó este jugador y tuvo un cierre bastante bueno de temporada. Cristian Suárez no va a seguir en Nacional. Se pidió $1,000,000 por el pase por Olmedo. No iba a pagar Nacional eso.
Y me parece mucho por Cristian Suárez. Sí, $1,000,000. A mí me parece mucho.
Un jugador bueno. Terminó siendo uno de los goleadores de Nacional. 12 goles, pero se comió tantas que bien pudo haber sido el goleador del torneo.
Y además se golpea constantemente.
Sí, le hace falta.
Es un coyote.
Le hace falta.
No es el Chivo Suárez, es el coyote Suárez.
Le hace falta meter contramarcha.
Sí, siempre. Cuando ahí le falla, ¿no? Así como zapatos marca Acme. Sí, y boom, sí. Y ahí se golpea por ahí. Con las vallas estáticas, con los rivales, con el poste, con todo. Se le atraviesa ahí el.
Lo incomprensible, la venta de Marlon de Jesús. Un chico que a las claras es la figura, la potencia, el indiscutible. Nuevos. Hasta podría ser. Es que ya empezaba a ser el nuevo ídolo de hinchada nacionalista. Viejo, aquí en este sub-20 que se está jugando, ya lleva 3 goles. Marlon de Jesús, se habla muy bien de él y ya se dice que se va al Rubin Kazán con Cristian Novoa.
Yo creo que tranquilamente este jugador le aguantabas 2 años, 2 temporadas más y le vendías al triple.
Y claro, aquí lo que se ve es que hay mala gestión, hay problemas serios económicos, porque es incomprensible que un jugador tan joven y con tanto potencial se venda tan pronto.
Y no es no saber de gestión deportiva, no es no saber de fútbol, porque
es tener problemas.
Para darte cuenta que un jugador como este, en 2 añitos le vendes al triple, porque además está empezando a ser convocado en la selección de mayores, va a participar en un torneo con la sub-20. ¿Por qué no esperas a que se dé el torneo? Aunque sea, espera a que se acabe el bien, torneo. Fíjate, te apuesto que hace goles.
Que Marlon de Jesús
le vendes el triple. Claro, le vendes en el triple.
¿Qué van a decir una vez que ya esté negociado Rusia? La de Homero, loco. No.
Es que es así, o sea, eso no es. Todo el mundo sabe eso. O sea, yo no creo que la directiva nacional no lo sepa. ¿O por qué se lo da? Eso es que es incomprensible, loco. O sea, se viene el torneo, se viene la Copa América. Es una vitrina, sabemos que Pinto le tiene entre
rueda.
Pero, yo me confundo mucho, disculparme. Bueno, rueda. Pues. Rueda lo tiene considerado entre sus delanteros, ¿no? Entonces, es un jugador que se va a apreciar más, que va a subir su plusvalía. Y prácticamente venderlo ahorita es regalarlo.
Y hay más chicos jóvenes. Ahí está Renato Ibarra, que también está en la sub-20. Está un poco de chicos también. Nilo Valencia, etcétera. Se va a quedar Edison Preciado. Se anuncia la llegada de Franklin Salas.
Eso es una cuestión, una incógnita, no se sabe, no se puede asegurar. Lo que sí llega es Hugo Vélez y Cocacho Macías.
Digamos que es una buena apuesta, porque esta pareja en Liga de Puerto Viejo hizo muy buenos partidos. Es una dupla talentosísima, que lastimosamente la cuestión física les traicionó con la capira. Veamos si con el régimen militar podrán bajar las libras y correr un poquito más.
¿Sería? Bueno, lo de Cocacho no era cuestión de libras, era cuestión de casi lesión crónica, ya por tanto que lo infiltraban.
Esperemos que rindan este par, porque cuando se juntaron en la capira hacían buen fútbol.
También hay que decir que se mantendrá la base juvenil para el próximo año y a ver qué pasa.
Ya vi, el medio campo es bueno y yo creo que con este año de experiencias el próximo podría ser mejor. Deportivo Cuenca, quinto lugar.
Tenemos 68 puntos más 4 de gol diferencia, cuadro del Deportivo
Cuenca. Aquí se rompe un poco la tabla, ¿no? Estamos viendo 5 equipos que trataron de buscar el título y ciertamente el Cuenca estuvo cerca de llegar a esa final. Por momentos estuvo puntero, por momentos amenazó a Liga, pero su campaña se cayó a pedazos. Múltiples problemas empezaron a asomar, los eternos problemas económicos. Yo no sé hasta cuándo, con las buenas asistencias, con la cantera que tiene Cuenca.
Se venden varios jugadores. Mira, del año anterior a este tienes que ponerle Hormiga Paredes, Preciado, Matamoros. Tres jugadores. Que con esos tres jugadores tú financias tranquilamente 2 años de campaña.
Pero lo que ha pasado en el Cuenca es una catástrofe, porque no explicas cómo suma, son las deudas tan grandes.
Y tú
grandes
dices, que suma las asistencias, suma que en Cuenca hay industria, entonces hay gente que te cotiza, te paga, es un equipo que inmediatamente vende los derechos televisivos. Cierto que no lo pudimos ver igual este año totalmente al Cuenca, porque a veces no se lo pasaba. Pero el Cuenca es un equipo que genera dinero. Estamos viéndolo y no se entiende qué pasa con esa plata.
Claro, y también hay que ver
un Giancarlo Ramos se le acaba este año el contrato y ya Barcelona lo está tentando y el Cuenca aduce no tener medios económicos para retenerlo ante una propuesta de cualquier otro equipo.
Y bueno, el Cuenca también tuvo problemas en la cuestión grupal, disciplinaria. En la primera etapa fue Méndez, aquí en la segunda tuvo problemas de escalada. Principalmente. Y eso ya no sé qué se podría decir, un poquito de mala suerte, un poquito de mala gestión dirigencial, de no saber el equipo administrarlo bien. Pero en cambio hay algo muy positivo en el Deportivo Cuenca, que es también la cantidad. Yo creo que es el equipo que más gente joven ha sacado en este año. Es impresionante.
Bueno, sí, y son bastantes. Corcho Cordero, Chalá.
Estamos hablando de Narváez. Andrés López. El chico Valareso, Juan Gobea. Pero, y la lista sigue. Y todos ellos destacados, dicho sea de paso.
Y ya de paso, Corcho Cordero creo que se iba para Ambato a jugar en uno de los dos.
Claro, es que este año no tuvo tantas oportunidades.
No, pero igual se desarma el equipo. Es que Paul Vélez va a dirigir a técnico universitario.
Está dirigiendo ya.
O sea, va a seguir. Y se lo lleva Corcho Cordero, si no estoy equivocado.
Ha de querer llevarse un par de jugadores que ya conozca.
Matamoros, otro jugador de la casa, se va para Barcelona. ¿Cómo ha sacado jugadores? Preciado.
Y siguen saliendo.
Y por suerte lo tienen a Chalá.
Igual, pero Chalá, que fue una gran revelación en la segunda parte del torneo.
Pero mira,
que hizo 7 goles.
Esto es incomprensible. Yo sé que el Independiente tiene un fuerte respaldo económico, pero se lo lleva a Diego Llanero, el Independiente.
Y no puede retener el Cuenca.
Ni a Llanero, ni a Matamoros, y ni al parecer ni a Giancarlo Ramos, porque se lo quiere llevar a Barcelona.
El Cuenca se queda columna vertebral y vamos viendo si es que la cantera la puede suplir, porque no habría de otra.
Es que si el Cuenca no quiere estar peleando descenso, no le va a bastar con la cantera.
No creo que vaya a pelear descenso, pero va a ser difícil que esté en puestos tan estelares como en los últimos años.
A ver lo que da la alineación, un 11 interesante. Esteban Drer,
el arquero que jugó todos los partidos, todos los minutos.
Todos. Y él se fue a Argentina diciendo que va a seguir en el Cuenca. Andrés López, Diego Llanero, Marco Quiñones y Marcelo Borges. Llanero se va al Independiente, pero era un bastión. Marco Quiñones pataleaba un poco, pero lo apuntalaba Llanero. Marcelo el Muñeco Borges, otro jugador de la casa, si no estoy equivocado.
Eficiente.
Eficiente, siempre. Sí. Y López por ahí la incógnita. En la media, la columna vertebral y el soporte del equipo era... Bueno, este año tuvo mucho más chance Pablo Arévalo junto a Giancarlo Ramos. A veces estaba Mauricio Hurtado. A él se lo experimentaba un poco, ¿no? A veces como volante lateral.
Fue un jugador, un comodín.
Un comodín, Mauricio Hurtado. Pero Giancarlo Ramos, que ha tenido... Sobre todo su fase, él fue campeón con Emelec, pero su fase en el Cuenca ha sido la de mayor madurez futbolística.
Claro, tuvo un título también con Cuenca y muchos años ya, y ya es el capitán del equipo.
Y era el símbolo, y que ahora se vaya es un poco decepcionante, creo yo, para la gente del Cuenca. Olger Matamoros, el cuchillo, el que desborda, el que le pega de afuera.
Con mucha habilidad, muchos recursos técnicos.
Que yo creo que a Barcelona le va a caer anillo al dedo. Ángel Mena y Bruno Casanova. De lo que sé, Ángel Mena regresa el próximo año a Emelec también. Y este Casanova que entraba a cuentagotas y no hacía
realmente
prácticamente nada.
Ahí le pusimos porque Soler insistió en alinearlo, pero no rindió Casanova, la verdad.
La delantera.
La delantera, a lo mejor Walter Chalá, gran nivel, un jugador...
Pescador.
Pescador y sobre todo una gran dinámica. Es un jugador muy interesante.
Es alto, pero atlético y ligero, ¿no? Y Juan Gobea, aunque más bien estuvo Luis Escalada la mayor parte del torneo, remató Juan Gobea, pero este Juan Gobea es un buen delantero. Por ahí esa dupla Chalá-Gobea puede invitar a soñar, pero cuando Gobea se coma al menos un año más en primera y Chalá también. Entonces vemos que evidencia una necesidad de refuerzos en la ofensiva el Deportivo Cuenca. La figura fue Olger Matamoros, indiscutible, junto al juvenil destacado Walter Chalá. Eso no hay duda, de los cuales Matamoros ya no va a estar. Y hemos hablado de cómo se desarma también el Cuenca. Eso, mucho ojo. No entendemos. Tiene muchos jugadores.
Lo que se entiende es la premura económica y todavía...
Pero cómo si ya
lo
se
lo que
fue...
no se entiende es cómo siguen con líos económicos.
Claro, después de
haber jugado tres Libertadores...
No solo eso, porque bueno, la Libertadores, hay quienes dicen, también implica gastos de movilización.
Pero los premios que te da...
Pero aparte de eso,
sobre todo
la venta de jugadores, digo yo. Normalmente los equipos deben sustentar sus economías con la venta de jugadores. Y si el Cuenca tiene una buena cantera, si lo produce a Preciado, si lo produce a Matamoros, si lo saca a Gobea, Chalá, si lo saca a Hormiga Paredes, y esos ya están ubicados en otros equipos, ¿cómo no se sostiene económicamente el Cuenca? No es un equipo que arme equipos, perdonen eso, pero no es un equipo que arme planteles demasiado costosos. No lleva jugadores estelares, estratosféricos. Lleva jugadores interesantes y toda la cosa, arriesga, hace la inversión, pero no debe ser la plantilla más cara del campeonato.
Ni de lejos.
Y entonces, ¿cómo no se financia un equipo si es una institución que vende? Vende su camiseta, vende entradas, vende jugadores. Parece un equipo muy comercial,
es,
¿no?
Pero un símbolo de la ciudad.
No lo entendemos. Además, tiene el auspicio de la ciudad.
Bueno, vamos con los cuatro primeros, los que tuvieron actividad hasta diciembre. El Barcelona.
No, el cuarto. Bueno, tú aquí pones por premios, pero acumulada, el cuarto fue el Quito. Vamos
sí, sí.
con el Barcelona, pero.
Vamos con Barcelona.
Terminó tercero en la serie A acumulada. Con 73 puntos y más 15 de gol diferencia. Ese más 15 creo que refleja un poco lo que era Barcelona, porque termina con gol diferencia positivo, tenía una buena defensa, pero en el ataque no era tan efectivo, le faltaba poder adelante. Era un 11 limitado el de Barcelona, un equipo como siempre con un ambiente enrarecido, un equipo que vino a hacer un experimento acá a Quito, que fue muy bien recibido por su hinchada.
Barcelona es el campeón de los experimentos, ¿no? que hacer el Alcochec, que irse
era
de
necesario,
ciudad.
Loco.
Pero no,
discúlpame, el Alcochec.
No dejan de ser cosas bizarras en
sí,
un plantel
sí.
de fútbol. Son no sé cómo más explicar esto.
O sea, es la desesperación. Cuando a un equipo como Barcelona le pasan 13 años sin campeonar.
14.
Bueno, 14 años. ¿Tú qué esperas? O sea, yo creo que no es, con el respeto de la gente del Quito,
linchada.
No era lo mismo que el Quito, que había conseguido dos campeonatos, dejara de campeonar 40 años, es desesperante y todo lo que quieras.
Pero
que
Barcelona
pasa 3 años. No había década en que Barcelona no consiguiera mínimo dos campeonatos. En el 70, que fue sus horas bajas, donde incluso llegó a semifinales de Libertadores, además. y fue bicampeón del fútbol nacional. Ahí fue cuando menos títulos consiguió Barcelona en toda su historia. Y no pasaba décadas sin que Barcelona haga algo interesante. Golpee por algo, por traer jugadores espectaculares, por construir el estadio, por tener participaciones impensadas para nuestro fútbol antes a nivel internacional. Entonces ese era Barcelona, y 13 años de fracasos, 14 años de fracasos.
La hinchada de Melec anuncia el tacón rosado para el 2012, cualquier cosa.
Y bueno, y tener 14 años de fracasos te lleva a hacer este tipo de locuras, de cosas raras, de traer a Floros, de hacer Alcochex, de venir
a
Quito.
No deja de ser bizarro traer un técnico europeo, ciertamente, pero bueno.
Y de tener un jugador alemán probándose en el equipo, acuérdate este alemán que vino.
La maldición de Makanaki.
Entonces, no, Barcelona siempre ha sido poner las cosas extrañas.
De traer chamanes, alguna cosa, porque en serio se habla de la...
Pero es evidente que Barcelona lo que necesita es una mejor gestión económica, un mejor trabajo que
se despolitice.
Eso que nunca va a pasar, pero... Nunca ha pasado.
En el amague, aunque sea.
A Barcelona siempre ha sido un botín político, lo fue.
Pero que el botín político no
sirva de algo.
No perjudique la gestión del equipo de fútbol.
Es que Barcelona es un equipo.
Es sangrarlo y no progresar. Barcelona, y no se progresa ni políticamente ni con el fútbol.
Barcelona a lo largo de los años ha sido saqueado económicamente.
Si es que el trampolín político implicara que el dirigente de turno haga una carrera exitosa y le lleve al éxito el equipo, bueno, está bien, pero ni lo uno ni lo otro termina siendo con el cuadro amarillo.
Más que el trampolín político, yo diría que el problema severo de Barcelona es la economía, es el económico, y vemos cómo dirigencia tras dirigencia se lo ha saqueado a Barcelona, un equipo que produce 12 millones de dólares.
Pero que
12 millones que se desaparecen.
Pero que termina con deuda de como 20.
Claro, ¿no? Se traducen en endeudamiento. No entiendes. ¿Habrá otro equipo que produzca tanto como Barcelona?
Pero
ni Liga, creo.
Ni siquiera Liga. El auge que ha tenido.
Es que Barcelona vende. Financiar un equipo con 12 millones de dólares. Liga está financió este año, si no estoy equivocado, con 8 y pico.
Siete.
El año que acaba,
ajá,
que acabó.
7.
No, 8 y pico, más. Estaba publicado en El Comercio, si no me falla la memoria. ¿Cómo un equipo que...
Bueno, para nuestros amigos europeos, estas cifras suenan ridículas, ¿no? Pero hay que pensar que con 5 millones de dólares planteas un buen equipo en Ecuador.
En Ecuador, sí. Y entonces, es algo que no entiendes. Y se le había dicho a la gente que el año no iba a pelear Barcelona el título. Se lo acostumbró al fracaso, de alguna manera, al público. Sin embargo, la campaña no era mala de Barcelona. Inició un buen manejo de Job. Me parece que de alguna manera en Barcelona se están intentando hacer mejor las cosas. Sobre todo en el manejo futbolístico. No en el económico, desconozco. Eso es algo incierto porque se prometió para noviembre, mes que acabó de este
auditoría.
Año. La auditoría que no llegará ni llegará nunca.
No hay.
Barcelona, en lo deportivo al menos, está intentando revertir la historia última. Porque yo creo que la llegada de Harf es el hombre que sabe de fútbol en Barcelona. Y por más que haya mucha gente que lo deteste por cómo es el temperamento de Harf, creo que es un hombre que sabe muchísimo de fútbol. Y eso no lo puede negar nadie. Al punto de que yo te digo, Harf salvó el año en Barcelona. Porque si no, Barcelona hubiéramos visto ahorita si se ascendía o no a la B. Digo a la A. Porque de no llegar, Harf sí iba a la B ese Barcelona. Y con esa visión a inicio de temporada, Harf apunta a que se dé la continuidad a Job, que se continúe con la cuota foránea, que terminó por ser interesante en este año. Zamudio, uno de los mejores delanteros que ha venido a Barcelona, y Oyola, que se lo renueva para el próximo año. Sin embargo, cuando ya se va Harf y él se va, ¿por qué? Porque no se armó lo que él pedía, ni lo que pedía Job. ¿Qué le terminó faltando a Barcelona? Un mejor mediocampo, un mejor banco. Y yo recuerdo que cuando se lo trajo a este jugador Landa, que era bastante maldito, Job dijo, es que es un buen banco, si se me lesiona cualquiera de ellos, juega Landa.
Y sirvió, porque
en la primera etapa,
cuando no estaba Perlaza, que es propenso a las suspensiones, Landa cumplió. Y eso se reflejó que Barcelona peleó hasta el último la posibilidad de quedarse con el primer lugar.
¿Y qué más pidió Job? Un mediocampista. Yo recuerdo que dijo un volante.
Se lo trajo a Sánchez Prete, pero...
No, se lo trajo a Noir.
Ah, en un principio, sí.
Se lo trajo a Noir. Entonces... El equipo no se armó como pidió el técnico, y eso ya, yo recuerdo que por eso se fue Harf, es uno de los motivos por los que él se fue. Se lo trae a Noir, un chico, una incógnita, una apuesta, que en algún momento rindió un poco, pero que fue intermitente.
No fue estelar, la verdad.
Y que se le veía...
Tampoco fue paquetazo como los últimos que ha tenido Barcelona en los últimos años, pero no fue la gran cosa.
Y de ahí veíamos que había un buen once en Barcelona, jugadores con mucho temperamento, una hinchada que en este año apoyó como no se le veía desde hace algún tiempo, repletando estadio propio, es que hubo, en varias ocasiones, repletando estadios ajenos.
Yo creo, y sobre todo más los ajenos, pero bueno, hay que ver que la campaña de la primera etapa ilusionó a la gente de Barcelona,
es que porque
estuvo cerca.
Pero yo creo que eso se debió al buen manejo del Job y a que de todas maneras había un buen once.
Y lo malo es que este buen once ya...
Con el transcurso de las fechas se resquebrajó.
Es lo que pasa en una temporada larga, en una liga. Y es lo que le suele pasar en cualquier liga del mundo a un equipo chico. Típico equipo que es sorpresa, que sea un Chievo Verona, un Hoffenheim. De esos que de pronto les ves en los primeros sitios, pero con el trajín de la temporada van disminuyendo porque no tienen más que su once ideal. Y lastimosamente Barcelona se manejó así, solo con un once ideal. Y cuando se le lesionó o se suspendió a Omar de Jesús, Giovanni Nazareno, Perlaza, la defensa
Hidalgo.
No tuvo con qué responder. Peor con Hidalgo, que era el eje neurálgico del mediocampo amarillo.
Entonces eso vimos, yo creo que al menos en lo que ha avanzado este año Barcelona es a pelear arriba y a traer buenos extranjeros, porque se escogió bien. Tú, no sé, tú coincides conmigo en que Oyola y Samu han sido muy buenos jugadores. El error fue dejarlo ir a Encina, por ejemplo. Es el jugador que le hizo falta este año a Barcelona, y Harf lo trató de retener, pero no se hizo los esfuerzos adecuados.
Problemas físicos.
Sí, pero él era un
terminó jugando en Gimnasia.
Y haciendo goles, no sé si te acuerdas, algunas sí. Jornadas le vi jugar bien a él. Luego se comete otro error de concepto, demuestran desconocer de la materia, desconocer de fútbol. Se lo trae a Noir, un jugador parado, se lo trae a Sánchez Prete.
No lesionado,
en recuperación, 6 meses sin jugar. ¿Qué esperaban de él? Es un buen elemento, pero ¿qué quería la gente que de él si era un jugador parado?
Vino acá a recuperarse.
Se lo manda a Landa. Y de repente vimos como hasta el último partido le costó a Barcelona no tener un defensa.
Cuando no estuvo Perlaza se le improvisó a León y no lo hizo bien.
Y León,
porque no
hay
es
que, hay pues, que no es su culpa, pero en el partido contra el Quito el que se come la clasificación fue León por ese mal rechazo que hace, porque no es un defensa de oficio. Ahí debía haber estado Landa. Algo que pidió el técnico.
Eso sí,
pero responsabilidad de Job no es.
Luego
eso queda
se lo
claro.
Sacó a Job y las horas bajas de, bueno, Job sale, empieza a ver esto de los problemas con la defensa por las lesiones, suspensiones que habíamos dicho. Entra una parte nefasta, Walter Rolando Guerrero, una vez más hacer esto y ojalá se deje de improvisar así. Se lo improvisa Walter Rolando Guerrero para la dirección técnica, le fue decididamente mal. Y finalmente se lo trae Insúa cuando ya había renunciado del cargo del Deportivo Quito. Insúa le costó también armar el once, poco a poco volvió a recuperar y tener ese equipo que por momentos hizo ilusionar a la hinchada amarilla. Eso sí hay que ver, no sé a quién se le puede echar el mérito de esto. Barcelona, como nunca le he visto en mi vida, tiene una cantera bastante interesante.
Yo creo que a Job y a Flor. O sea, el paso de Floro fue loco, raro y todo lo que quieras, pero Floro lo probó a Denis Quiñones, a Sombra Hurtado,
a los Angulo, Julio Angulo, Valdivieso,
y al volante este que es muy bueno. A mí me parece que se tiene que jugar el próximo año como volante lateral, Brian de la Torre, y al Chico Ceballos. Todos jugaron con Floro. Y el mérito de Job es de haberle seguido dando chance a varios de ellos.
Y este año siguieron saliendo gente como Cristian Cruz.
Entonces hay que convenir algo. Barcelona está empezando a despertar. Y yo no creo que Baruri no tiene responsabilidad en las cosas positivas de Barcelona. A mi parecer, las cosas las ha hecho.
Dio Pepo de casualidad trayendo
las cosas,
a Floro.
Las cosas las ha hecho, creo yo, Harf. Incluso Harf está armando un buen plantel para mi gusto el próximo año.
Sí.
Y tú ves estos chicos, si tú llevas, no sé si se haya pensado en esto, pero tú sabes que Insúa manejó un grupo como de 20 jugadores juveniles en el Quito, algunos de ellos están jugando hasta ahora. Si lo llevas a Insúa es para tratar de consolidar a estos chicos. Suma a Nangonó, que no es ningún chico, pero es joven de alguna manera. Barcelona tiene una interesante cantera. El experimento Floro al menos dejó eso. Casi dejó un descenso, pero dejó jugadores para tener de aquí a 3 años un patrimonio. Y porque el próximo año Barcelona tendrá una buena banca con estos chicos que ya tienen experiencia en primera, que jugaron incluso Sudamericana. Ese es otro mérito de Barcelona, regresar a los torneos internacionales, ganar de visitante, algo que a la gente le enamoró en esos días, ¿no? Esa victoria
fue muy interesante, ¿no? Porque Barcelona volviendo a representar lo que es en cuanto a identificación con el pueblo. Tuvo la mejor presencia de público visitante por parte de un equipo ecuatoriano cuando tuvo muchísima gente allá en Trujillo.
Cuando fue
Perú.
Local en Trujillo, ¿no? Fue local. Nunca le he visto un equipo ecuatoriano. Es difícil ver en Sudamérica porque los que participan en líderes grandes.
Ah, bueno, pues los traslados aquí
son difíciles. Y no, pues es que aprovechando que este equipo no tenía mucha hinchada, la gente de Barcelona fue a poner la localía de visitante. Y una cosa linda como anécdota de fútbol, pero que le sirvió de poco finalmente a Barcelona. Más que como el hecho de seguir este trayecto, ¿no? Empezar a sacar jugadores, buscar competencia alto nivel. Ya participó en Sudamericana. Lo siguiente era conseguir sus Libertadores. No lo pudo hacer. Pero queda la base, queda la plantilla. Es interesante que Barcelona tuvo por fin un año y medio un técnico como Jop. A Jop hay que aplaudirle. Yo creo que Jop, si Barcelona llega a conseguir algo el próximo año, deberá mandarle una carta de agradecimiento al Chocho Jop y no sé si a Benito Floro. Bueno, a Benito Floro páguenle lo que le deben primero. Y
Encima más,
¿no? Pero hay cosas, como tú dices, experimentos bizarros que algo tienen. Barcelona de algo le servirá haber estado este año aquí en la sierra para el próximo. La base física, cuando se la sigue trabajando, no se pierde.
Le sirvió para un poco distraerse de lo que también... había ese pesito.
Alejarse de la prensa, del mal ambiente que hay en la prensa guayaquileña. Y además para empezar a cambiar una historia que era fea para Barcelona. Venir a Quito, comerse goleadas, perder, no saber lo que era ni siquiera empatar en la altura. Ahora Barcelona se lleva un camión de puntos de aquí de la sierra.
Lo malo es que en cambio fue una de las peores temporadas como local.
Sí, la peor temporada. Similar a la del 2000 cuando Barcelona casi desciende.
Y ahí sí fue casi desciende.
Sí, entonces además para Melec, bueno, digo, para Barcelona hubo algo triste para la hinchada. Como barcelonista te duele que Melec ya te alcance y por poco te supere en clásicos. Muchas cosas negativas, pero hay algunos saldos positivos. Si quieres ver de manera pesimista este año de Barcelona, puedes decir que es un fracaso.
Fracaso porque no se consiguió nada, ni Libertadores ni título. Pero
si quieres verlo con manera positiva, tienes que observar todos los detalles que yo he dicho.
Hay buenos chicos, hay joven.
Se regresó a líderes internacionales, se ha aglomerado grupo de marcas. En eso a Maruri, eso hay que reconocerle a Maruri, cómo vende al equipo, cómo produce dinero. Sí, sí. ¿Qué pasará con esa plata si es que sigue creciendo el déficit? Eso es lo que no se entiende. Pero él genera, él con su bomba, con su ruido, con sus cosas, ha hecho que a Barcelona se le preste tanta atención como a Liga. O más, quién sabe. Sí, porque que Barcelona viene a Quito, que Barcelona trae un técnico español, y de Barcelona se habló hasta en España.
Que pintan un avión con los colores de Barcelona.
Por lo malo o por lo bueno, de Barcelona se ha hablado en el resto del mundo y no me vas a decir que no es así.
Y eso que si vamos a los resultados, no ha hecho nada.
No ha hecho nada. Pues que no ha hecho nada Barcelona.
Lo que ha hecho Liga,
¿no? No ha hecho nada Barcelona. Barcelona ha despilfarrado millones, pero se ha hablado tanto de Barcelona. Eso es lo que ha hecho Maruri, ¿no? Marketing negativo, positivo, lo que sea, pero ha movido la
alineación de Barcelona: Máximo Vanguero, Mar de Jesús, José Luis Perlaza, Jefferson Hurtado, Giovanni Nazareno, a veces Cristian Cruz alternado algunos de los sectores, o con Omar o con Giovanni, Denis Quiñones, Fernando Hidalgo, Matías Loyola, Bolaños, que ya estuvo sobre el final poco tomado en cuenta, más estaba Pablo Palacios con Juan Anangonó y Juan Zamudio, Ricardo Noir, poco a poco se lo fue dejando de tomar en cuenta.
Sí, lo de Bolaños pasa porque a él le tienen que hacer jugar. Sí, no sé si recuerdas, a Bolaños le hacía jugar Vera, le hacía jugar Manso, sobre todo Urrutia.
Parece que igual se volvería al fútbol brasileño.
Es que es muy caro, y recuerda que Liga tenía un problema legal con el grupo Sonda y ese tipo de cosas resquebrajan la relación.
Se habla de la llegada de Marangoni, el 10 del Tolima.
Creo que es lo que necesitaba
muy
Barcelona.
Bien, muy bueno.
Porque te digo, con esa altura que tiene la defensa, Súmale que a la defensa irá Iván Hurtado e irá Pablo Saucedo. Entonces, lo que necesitaba Barcelona con insignes cabeceadores como el Cabezón Palacios, como Anangonó, que hace un montón de goles de cabeza y se va a quedar en Barcelona. Yo creo que necesitaba un jugador así, que sepa cobrar, que sepa poner pases. Una sociedad Marangoni Oyola, me parece
es lo ideal. Muy buen medio campo.
Porque Oyola pone el pie, pero también habilita, corre, centra. Pero a veces le falta el manija, el que le haga pensar más Oyola, el que le haga salir con balón dominado a Denis Quiñones. Se va a Hidalgo, y este me parece que es un error de Barcelona. Lo vende muy barato, creo, porque es un jugador que también se lo pudo haber vendido más caro y que al fin y al cabo recalará en Liga. Liga lo que hace, por ejemplo, Liga dice, ah, bueno, Salas juega, pero en el extranjero. Aquí yo no le doy el pase a Salas. Eso ha dicho más o menos la dirigencia. Con Nacional tal vez, pero al resto Salas negado.
Pues Salas está muy ya muy devaluado su cotización. No, no creo,
pero
que vaya al extranjero.
Liga ha dicho claramente, si el Salas no se va al extranjero, yo no le facilito el pase para que vaya a robustecer a un rival. Más o menos así va la onda.
Claro, se hace bien ahí.
En cambio Barcelona obra mal, yo creo, con esto de Fernando Hidalgo, porque él irá a Liga y pierde un jugador.
Debe haber otro, cuestiones económicas.
Claro, los apuros de Barcelona, pero Barcelona está contratando bien, a mi parecer. A mí no me agrada tanto lo de Iván Hurtado, pero es un jugador con jerarquía, eso no se puede dudar. Va Pablo Saucedo, tomando en cuenta que Barcelona juega con línea de 3 el próximo año. Entonces tener 5 centrales, y Pablo Saucedo ha jugado hasta de lateral, me acuerdo yo. Será necesario. Al arco se queda Banguera, un jugador que se ha convertido poco a poco en muy querido por la afición. Yo te he dicho que todo jugador en Barcelona, todo arquero, trasciende y se hace bueno, se hace querer por el público. No sé por qué, pero pasa siempre.
Se va Viteri y llega Roriz, parece.
Bueno, y llega Roriz, que es un buen banco, creo yo. Viteri hizo una buena campaña, lamentablemente Liga lo requiere y no lo quería prestar ya a Barcelona. Por las bandas, el Nazareno, no sé si se quede. Barcelona asegura tener el pase de él para hasta el 2011. El jugador quiere quedarse, pero hay este problema con el grupo Egas y ellos aseguran que Liga ya incluso, se asegura que Liga ya ha pagado incluso por el jugador hace algún tiempo. Bueno, entonces
ahí tendría un problema, pero así buenos chicos por los laterales, aunque les costó mucho en este año.
Llega también a Barcelona Gordo Lucho, parece que es un refuerzo de peso para el banco mínimo. Es un hombre que le pega de fuera, algo que le faltaba a Barcelona. Tiene el problema de esta lesión crónica, pero es un buen refuerzo. Llega Pedro Larrea, que estuvo en el Macará. Es un volante mixto, me parece que es interesante. Sí. También lo que le falta a Barcelona, se va a Hidalgo y traen dos para la posición.
Sí, es buen reemplazo para Hidalgo, aunque
y para Oyola.
No tiene tanto el talento de Hidalgo o Larrea, pero...
Súmale a ellos que puede llegar Giancarlo Ramos si es que se cierra la contratación. Y en posiciones ofensivas es muy interesante lo que se contrata de Marangoni, el hombre que no tiene desde hace rato Barcelona, y sobre todo Matamoros. A mí me parece que ese es un jugador que necesitaba un abrelatas, un volante con manejo, y no sé si llegue Rodrigo Teixeira. Debía llegar hoy a firmar el contrato, se decía. Vamos a ver qué pasa.
Ya, ¿te parece si hacemos una pausa musical aquí para hablar de los tres últimos equipos, los que van a jugar Copa Libertadores, Quito, Emelec y Liga? Sí, se ha extendido bastante este podcast. Esperemos que les esté gustando este análisis de equipo por equipo, probables alineaciones y perspectivas para el 2011 que estamos haciendo del torneo nacional. Y claro, se viene la parte final, se vienen los equipos que mejor les fue y con justo merecimiento tuvieron los premios de títulos y copas.
Estamos escuchando, de fondo está Cypress Hill. Vamos a irnos con un tema de ellos, de este que sacaron, se llama Los Grandes Éxitos en Español, así se llama, Cypress Hill, Los Grandes Éxitos en Español. Una versión que causó revuelo. Se sabe que el rap tiene mucha repercusión en los grupos, bueno, por su carácter de marginal, de suburbano. Tiene mucha repercusión en los grupos migrantes en Estados Unidos, grupos, digamos, básicamente afroamericanos, chicanos, colombianos, ecuatorianos, migrantes, etcétera. Entonces este disco tuvo mucha acogida porque se sabía que había ese público. Y el resto de Hispanoamérica, ¿no? Que esperaba una versión de este grupo que en inglés fue un éxito y no se diga en español. Y aquí están los grandes éxitos justamente versionados. Vamos a irnos con Siempre Peligroso, una combinación con Control Machete, estas dos agrupaciones que en finales de los 90, digo yo, hicieron explotar un poco de la movida rap en el mainstream de la música internacional. Aquí vamos con Cypress Hill y Siempre Peligroso, en combinación con Control Machete.
Segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente. Y ahora en español, mira, ja. Ta, 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 ta. Como el profesor Jirafales dando su lección. Aquí estoy listo y preparado para la ocasión. Mira, mis instintos me van guiando, tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso. Así representando, artillería pesada presentando. Fermín Cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata. Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 un tercio revoluciones me mantengo. Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto.
Caminando por la calle, siempre peligroso.
Siempre peligroso.
Corriendo en el pleito, mueren los mocosos.
Mueren los mocosos.
Caminando por la calle, siempre peligroso.
Siempre peligroso.
Corriendo en el pleito, mueren los mocosos.
Mueren los mocosos.
Mi nombre es Emperro. Cuando ladro, no hay problema cuando empiezo de desmadro. Si soy cubichizo, si tengo mi machete en la tronca de la ranfla y queda de los cuetes. Que tú leque, ven pa' acá, yo te la quito. La mando pa' San Juan, encuéntrala en Puerto Rico. Te jodo, chico, nada suave como rico. Soy el Pingú, tremendo peligroso tipo. Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones. Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones. Empuja los botones antes que tú las pones. Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones. ¿De qué hola? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? Vete y compra el disco porque ahora está a la venta. Hay que pagar la renta, corre para la tienda. Y oye como Zeni y el machete representa.
Caminando por la calle, siempre peligroso.
Siempre peligroso.
Corriendo en el pleito, mueren los mocosos.
Mueren los mocosos.
Caminando por la calle, siempre peligroso.
Siempre peligroso.
Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Por la calle remontando, siempre peligroso.
El machete aquí rondando, con los
corriendo en el pleito, mueren los mocosos.
Desde Monterrey, el cerro de la silla,
caminando por la calle, siempre peligroso.
Nada más así,
corriendo en el pleito, mueren los mocosos.
Mira, el machete, artillería pesada, Cypress Hill, me lo manéis, mira.
Isto é futebol e associado.
Se eu vou, tu vas, mami, vou compacto.
con Pirrosa, pasta roca y hash. Yo ya sé, es así, no lo voy a dejar. Don Pirrosa, champán, mamá.
He hablado yo con Haití, quiere Cali. Medio y medio palo, rubí, mano lo blanco. Torreta por lo verde, le he dicho que esto full rama. Dile que su club de mi club como Cruz, mamá.
Regresamos aquí en Fútbol Asociados. Gracias a Seguir del Ecuador, mucho color con Seguir del Ecuador. Todo en productos automotivos, Seguir Tech.
En serio, niga, es muy serio, mamá. Es mucho dinero, niga.
Y regresamos gracias a Metalwar. Metalwar, que es asesoría en software, hardware, a la orden con Metalwar. Así es, estamos aquí en Fútbol Asociados. Gracias, Electro Supplies, Edil.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Vamos ahora sí, los equipos que quedaron en las primeras posiciones. Deportivo Quito, el que a pesar que quedó cuarto en la acumulada, terminó ganando el cupo a repechaje de la Copa Libertadores, muy merecidamente. El puntaje que llevó con la acumulada.
Aquí tenemos al Deportivo Quito en la acumulada, 71 puntos y más 17 de gol diferencia.
Bueno, Deportivo Quito en los últimos años ha pugnado por armarse bien, por poner en sus filas jugadores de calidad, comprobados, de experiencia. Y el resultado es que ya lleva 3 Libertadores consecutivas, o llevará cuando empiece su participación en el 2011.
Sí, el Quito que quiere convertirse en uno de los grandes del fútbol nacional, esa es la apuesta sin ninguna duda, ¿no?
Sí, ha estado disputando las primeras posiciones. Por ahí se podría decir que los líos que tuvo en un principio con la cuestión de SEC y tanta cosa colaboraron para que la campaña no se remate de mejor manera.
Y el Quito, que en cuanto a dinero invirtió bastante. Si el Quito no conseguía, aunque sea este cupo Libertadores, era un fracaso enorme, porque el plantel del Quito era, creo que, parecido al de Liga en cuanto a calidad y cantidad de jugadores.
Claro, estamos hablando de mucha gente seleccionada del Ecuador
seleccionados
de Sudamérica.
Vamos con la alineación.
Tuvo este cisma a mediados de temporada. Había clasificado a Copa Sudamericana, no le fue bien. Se notaba que había ya problemas con la dirección técnica de Insúa.
La cuota foránea además fue cambiada.
Se cambió porque no rindieron en primera temporada, se sacó a los argentinos y llegaron los peruanos. Llegó González Vigiles, Zlatan Fernández, ambos de gran cartel, pero finalmente no rindieron lo que se esperaba.
Se lo contrató a Ayala, a García.
Sobre todo cuestiones físicas les pesaron a los peruanos. Ayala hizo menos ruido que dichos jugadores, pero terminó siendo un gran aporte.
Vino segundo Castillo.
Está segundo Castillo, jugador que ha estado tantos años ya en Europa.
Y es un equipo muy de peso.
Sigue Iván Hurtado, sigue Luis Checa y Sagmina se está consolidando. Y sobre todo quien ha llegado a un nivel casi que superlativo y está llegando a una madurez futbolística total es Luis Aritán.
Y Juan Carlos Paredes.
Paredes
es un ascenso claro el de él.
Ha hecho una gran temporada.
Bueno, Minda también. A mí no me gusta el
aunque
fútbol de Minda,
es bien hachero y todo, pero cumple.
Sí, pero ha sido cumplidor. Bueno, vamos con la alineación titular. Giovanni Barra, por momentos resistido, pero figura en este bicampeonato del Quito, eso es indudable. Pedro Velasco en la saga, pero Velasco sobre todo al final terminó por...
Sí, es que estábamos hablando del cisma del Quito. Insúa tuvo que salir, sobre todo la cuestión de la eliminación sudamericana. De inmediato llegó Sevilla. Y claro, tuvo que adaptar de nuevo el planteamiento de Insúa a línea de 3. Aquí poco a poco le terminó transformando a línea de 4, haciendo que Paredes tenga una salida especial por el sector derecho.
Entonces, y Pedro Velasco, el juvenil, además que terminó en el Quito. Junto a él iba Luis Checa, Iván Hurtado o Isaac Mina, al final terminó con Isaac Mina.
Mina por la cuestión de la lesión de Iván Hurtado.
Ángel Escobar y hasta que la cuchara Caicedo, hasta que no arregló ya finalmente con el Quito, no volvió a ver la cancha.
Desapareció, porque es que cometió el error de decir que es un honor jugar para el rival que ya lo estaba tentando y eso no se dice, a pesar de que lo sienta. Pecó de ingenuo para mí.
Bueno, en fin. Y Ángel Escobar, ¿no? Segundo Castillo, Osvaldo Minda, Luis Aritama, Juan Carlos Paredes normalmente en la media. A veces Edwin Tenorio se comió una sanción larga, luego cuando regresó otra vez a los puñetes. Y regular, él se dice que saldrá del Deportivo Quito, al igual que el chileno Donoso.
Ya salió, es hace rato, ya está en Chile.
Ajá. ¿Y quién más se va? Me parece que... Ah, Giovanni Barra, no es seguro que continúe, pero... Llega, mira,
llega Adrián Bone y llega Klimovic.
Ajá, y Klimovic...
Yo no veo por dónde va a tener...
Va un año a préstamo. Puede quedarse como tercer arquero, ¿no?
No creo que Giovanni Barra, por más de que esté veterano, quiera ser un tercer arquero ahí.
Bueno, en eso tienes mucha razón. En la delantera normalmente se va Juan Carlos Paredes también, probablemente para el fútbol mexicano.
Ah, ya.
Oye, tendremos hasta... Podemos récord de
jugadores en México. Es probable que tengamos como 5 jugadores en México, porque ya están Ayoví, está Cristian Benítez, llegaría Chivo Suárez, llegaría Joao Rojas del Morelia, llegaría Paredes, Jaime Ayoví, parece que también estaría en el Toluca o por ahí.
En el Toluca. Y no sé si en el Monterrey. No me acuerdo cuál era. Toluca,
a Monterrey iba otro más.
Y está un jugador del Quito, un joven que está...
Joffrey Guerrón me parece que iría.
Podría ir. Hay un chico del Quito que está allá. No me acuerdo el nombre.
Bueno, Solano creo.
No, es Caicedo, no me acuerdo.
Bueno.
Y Morán, que está jugando en la segunda.
Así es, y Michael Arroyo también.
Michael Arroyo.
Ya está en San Luis y está ratificado.
Entonces podemos llegar a tener 9-10, depende qué pase, porque recuerda que Pedro Quiñones también hay que ver qué sucede con él, si es que viene o se va para,
bueno,
para México.
Finalmente jugó en la delantera con Néstor Ayala y Pele García, aunque alternaban los peruanos Juan González Vigil y José Carlos Fernández.
Pele García vino con el antecedente de estarla rompiendo en la segunda categoría, pero...
Eso ya no se sabe, este año no va con el Audaz.
No va a continuar.
Carlos García hacía un camión de goles y se fue y casi desciende el Atlético Audaz. En fin.
Ahora no parece que va a continuar. La figura indiscutible, Luis Aritama, dueño de sus derechos. Se dice que ya renovó por 2 temporadas más, creo, con
así
el Quito.
Es, seguiré en el Quito.
Juvenil destacado, Pedro Velasco.
Eso con Deportivo Quito.
Consigue clasificación a Libertadores.
Y ha sido un trabajo serio dentro de lo que fueron los bemoles del rompimiento con Sec y demás, ha sido un trabajo serio y prolongado.
Lo que le permite al Quito llegar a esto es la inversión. Sí insistimos nosotros que en el emparejamiento Barcelona-Quito, si algo tenía de característica el Quito, era una mejor plantilla que Barcelona y es una de las mejores del año.
Bueno, vamos con Emelec, el subcampeón de la temporada. Tiene una cuestión paradójica, Emelec. Son 2 años seguidos que termina siendo el que más puntos ha hecho a lo largo del año, sin embargo no puede quedar campeón.
Pero esta ocasión...
Eso habla bien de todas formas de
Emelec. No, pero esta ocasión es por propios méritos que no queda campeón.
Jala la final.
Yo creo que hubo un ambiente muy enrarecido. Mira, Sampaoli ya está confirmado en la U de Chile.
Sí, ¿no?
Sí, ya fue presentado, ya se puso el buzo de técnico. Él se fue de aquí diciendo que no había arreglado nada. Y hoy en el periódico he podido leer que hay 3 jugadores de Emelec que han declarado, mantienen el anonimato, han dicho que cuando se acabó el partido Nasir Neme le había dicho a Sampaoli que él es el responsable de perder la final porque paró mal el equipo, que no jugó bien, que no hizo los cambios ni las disposiciones adecuadas.
No me parece que paró mal en la final, ya habíamos hablado algo al respecto, pero finalmente los jugadores...
fallaron los jugadores.
Falta de roce, roce que el cambio les sobra a Liga.
Más jerarquía les faltó.
De todas formas se confirmó un 11 excelente.
Y discúlpame, y también hubo el precedente de Sampaoli, y yo me di cuenta que ya probablemente no seguiría Sampaoli, cuando se lo termina por prestar definitivamente a Klimovic al Quito, no se firma el contrato con Sampaoli y se queda Elizaga en el arco de Emelec. ¿Qué pasa? Elizaga fue marginado de la final por bajo rendimiento y no, la relación entre él y Sampaoli terminó resquebrajada, mal ambiente. Y si se va el técnico por Argentina sin firmar, lo prestan a Klimovic y el único que se queda ahí era Elizaga, que además es un símbolo de Emelec. ¿Qué iba a pasar el próximo año?
Bueno, se va y ¿quién llega pues al banco de Emelec?
Hijo, ya me olvidé del técnico que suena para el bombillo.
Bueno,
ya te lo digo.
Realmente yo creo que el mérito en Sampaoli estuvo no solo armar y también la dirigencia de Emelec, no solo armar un buen once, sino tener buenos recambios. Emelec tenía un gran banco de suplentes, comenzando por el arquero, cuando no estaba Elizaga, estaba Klimovic.
Uno de los más sonados para reemplazarlo es Gustavo Costas.
Ah.
Sí, que desde hace rato ya lo viene siguiendo Emelec. Recuerda que este Sampaoli confesó Neme haberlo visto ya 3 años dirigiendo, entonces le había hecho un seguimiento. Acosta también le dice que lo tiene.
Entonces, sí, Neme es un hombre que sabe de fútbol y que tiene años de años en la dirigencia estando cerca o si no es en la dirigencia de Melec. Entonces se puede confiar en el buen ojo de Neme, ya lo hizo con Sampaoli para un equipo bastante bueno. Tenía buen banco de suplentes y eso le respaldó para también sostener una temporada que a mediados de año fue combinada con trajín internacional.
Libertadores y Sudamericana, básicamente. En ambos se despidió rápido. Recuerda que Sampaoli se lo había condicionado ya, que si no pasaba el repechaje con Newell de Libertadores, él se iba, ¿te acuerdas? Y por suerte lo consiguió pasar, porque había un mal ambiente. Hizo muchos experimentos Sampaoli, de los cuales desistió de algunos. Pero impuso finalmente su estilo de juego, eso
consolidó
sí.
Consolidó un equipo hacia el final de la segunda etapa que le permitió llegar a una final.
Vamos con los refuerzos. Se habla que Melec puede ir Renato Ibarra de la Católica.
¿Cómo es esto? Miguel Ibarra.
Miguel Ibarra, perdón, se lo quiere confirmar a Pedro Quiñones. Lara, Cristian Lara, que no seguirá en Liga, puede ir a Emelec. Y se pretende ver qué se consigue adelante, porque
adelante
se va Rojas y se va.
Se van Rojas y Jaime Ayoví.
Y aún así, hay alguien que dijo esto muy claro y es muy cierto. A pesar de tener estos dos buenos elementos adelante, eran muy jóvenes, muy inexpertos y terminaron haciendo falta. Se podría decir que de poco le sirvió a Emelec tener el goleador del campeonato cuando no fue campeón. Hay que decir que Emelec, no sé si ya lo empató a Barcelona en goleadores.
Sí, porque ya con Jaime Ayoví fue el noveno goleador de que pone Emelec en la historia de campeonatos nacionales junto con Barcelona.
Hasta eso ha perdido ya Barcelona.
9-9.
Barcelona era el equipo récord y poco a poco lo está perdiendo.
Nacional tiene 7, igual que Liga, me parece.
Sí, sí.
Curioso, estaba investigando, solo 8 goleadores se han consagrado campeón ese año con su equipo. Y esta vez no fue la excepción, o sea, el goleador no fue campeón. Normalmente pasa eso. Y claro, son muy jóvenes. Jaime Ayoví, Joao Rojas promedian, qué sé yo, 22 años, 21 años entre los dos.
Y ya no estarán. Ese es el problema, se le va toda la delantera al Melec.
O sea, tendría que salir al extranjero, sin duda, contra.
Sí, parece que le van a renovar a lateral a Fernando Jiménez. Vamos con la alineación regular. Marcelo Elizaga, Carlos Quiñones, en el arco Marcelo Elizaga y al final terminó tapando Klimovic. En la saga, Carlos Quiñones, Eduardo Morante, Gabriel Achillier, Marcelo Fleitas, Fernando Jiménez. A veces hacía línea de 3 también Sampaoli, pero él decía, cuando me atacan 3, defiendo con 4, cuando me ataquen 2, defiendo con 3. Eso era muy móvil en él. Mariano Mina perdió la titularidad en este
totalmente
equipo.
Totalmente, y ya sale de Melec.
Sí, no,
aunque
no.
Aunque ya salía, pero
dependerá,
no contaba con lo de Sampaoli.
Exacto, no contaba con el cambio de timonel. Por ejemplo, Ángel Mena regresará a Emelec y es alguien que tendrá chance ahora que ya no está Sampaoli, porque Sampaoli lo había descartado totalmente. Eso es. Fernando Jiménez, no sé si se quede, pero es probable que sí. Pedro Quiñones está haciendo las tratativas. Él era parte del mediocampo regular junto a David Quiroz, Santiago Viglieri. A veces entre Pedro Quiñones había la opción también de José Luis Quiñones, el otro volante de
contención. Estaba lesionado Pedro Quiñones, que tuvo una temporada un poquito irregular por reiteradas lesiones.
Ajá. En la ofensiva, a veces Marcos Caicedo como tercero, como cuarto, quinto volante, o haciendo en la delantera junto a Joao Rojas, Jaime Ayoví y Seco Chivo Menéndez.
Ah, sobre el final era Menéndez el que arrancaba como titular para que Ayoví remate los partidos.
¿Tú lo renovarías a Viglieri siendo Nassib Neme? Si no consigo algo mucho, mucho mejor, yo sí.
Yo creo que sí. Yo creo que se lo renovaría a Jiménez, a Viglieri. Tal vez despediría a Torres.
Lo que pasa es que Menéndez también tiene contrato hasta el próximo año, mitad de año.
Yo sí lo dejo, porque Menéndez
tuvo un buen remate.
Rendimiento en alza.
Sí, y ahí no sé si a Torres, pero es que al Melec le hace falta un 10 desde hace rato también, no sé.
Entonces se prescinde de Torres y se contrata un buen 10 en el extranjero.
Hay que tomar en cuenta que está Gaibor, Marcos Caicedo.
Gaibor es un buen prospecto, pero más que nada digamos de volante 8 por ahí.
Ajá.
Y Y no, sí es bueno que tenga alguien más de más oficio.
Y vendrá Ángel Mena. Entonces Emelec no es que queda tan desarmado. Se irá Klimovic. ¿Y qué pasará con el banco de Emelec? En un momento se había dicho que podría ir Giovanni Ibarra, si es que hacer ese cambio incluso. Ibarra, Klimovic, ¿no? Pero necesito urgente, creo yo, un guardameta.
Claro, porque
Emelec no ha dicho nada. Emelec trabaja así normalmente, ¿no? De repente, este están contratados y punto.
Sí, a veces es necesario, ¿no? Para que no te arruinen los planes.
Contará también con jugadores, a ver si tienen más chance, Valencia y Polo Huila, que fueron buenos alternantes este año en Emelec.
Sí, Valencia, Gaibor, etcétera. También todavía, Emelec, bueno, de todas formas siempre se ha caracterizado por tener jugadores jóvenes de respaldo.
Sí, una plantilla también que aunque sea cuenta gota suele dar jugadores, pero siempre da. Ahora el gran campeón.
Liga, ¿qué se puede decir?
Décimo título de Liga.
Toda la prensa anticipó que Liga era el principal favorito desde principios de año.
Perdón,
por ahí tuvo un poquito de irregularidades en la...
Te corto, Eddie, nos habíamos olvidado el puntaje, ¿no?
Liga, Emelec llegó.
Emelec terminó primero en la acumulada con 92 puntos más 32. Segundo quedó Liga con 91 más 51. El mejor gol diferencial de Liga.
Fruit
claramente se ve dónde estaba su poderío.
La mejor delantera lejos, cerca de 80 goles hizo.
Tercero fue Barcelona con 73 más 15. Cuarto fue el Quito con 71 más 17. Como vemos, Emelec fue primero, pero no fue campeón. Barcelona fue tercero en la acumulada, pero no va a Libertadores. Yo no hablaría de injusticia, sino hablaría de una mayor jerarquía simplemente en los momentos decisivos, porque...
De todas formas, el campeonato ecuatoriano se lo plantea como un torneo, no como liga, que en la liga es...
Por acumulación de puntos. Pero yo creo que igual las finales y hasta el final 5 equipos peleando por algo. No, fue un buen cierre. Este campeonato se va a repetir, por cierto, el próximo año.
Bueno, Liga tenía un equipo repleto de gente de jerarquía, con un técnico que sabe mucho, que sabe cómo sabe cómo manejar un plantel de jugadores y manejó este barco que a cualquiera se le pudo haber hundido por semejante trajín que tuvo, ¿no? Porque llegó un momento en que estaba peleando por la Sudamericana, peleando por el torneo local,
por la Suruga Bank.
Tenía muchos jugadores lesionados, de problemas del viaje, cansancio, etcétera, etcétera. Sin embargo, tuvo un papel destacado en Sudamericana y logró el título del Ecuador.
Sí, ha sido un año polémico en general, creo, para la Liga. Con participaciones que igual son destacadas todavía, porque de todas formas se consigue dos títulos en un año para ligas.
Ganó la Recopa.
No es poco.
Y ganó el título nacional.
Había iniciado fuera de Libertadores Liga intentando dedicarse al campeonato local.
Digamos que fue un relativo fracaso, porque a pesar que Liga no participaba en torneos internacionales, no ganó siendo el equipo favorito por la opinión pública.
Había perdido algunos de sus estelares por traspasos internacionales. Se estaba apostando por nuevos jugadores.
Se sintió la partida de Méndez y Vera, especialmente en el medio campo, pero vino la consolidación de Miller Bolaño, sobre todo en las finales.
Y de
Gonzalo Chila, porque le conocíamos como Chila aquí.
Y de Cheme.
El artista ahora conocido como Ángel Cheme tuvo una participación destacada, sin duda, por eso nos lamentamos de su sanción, sobre todo.
Sí, ¿no? Sancionado por ser la parte más fácil para sancionar. Demos de 2 años a Cheme.
Sí, todo bueno, William amarrado. Araujo también aportó lo suyo. Patricio Urrutia ya está como que en sus últimos años. Y para mí un jugador que lo supo utilizar muy bien, Bauza, y que fue la figura de este segundo semestre, fue Juan Salgueiro.
Sí,
un delantero que parecía que tenía su oficio más adelante, pero finalmente tuve retrasándole un par de metros, fue lo que mejor se pudo sacar de él, ¿no?
Sí, este podcast es para oírlo en dos partes, ya les vamos a advertir en la transmisión. Ojalá lo escuchen completo, porque es el resumen bonito del año, tradicional. Sí, bueno. Y figuras como Hernán Barcos, al que le quejaron las lesiones. En cambio, Salguero estuvo muy entero, pero termina siendo el gran cerebro ofensivo de este equipo de Liga. Eddie, vamos con la alineación regular. Alexander Domínguez, Jorge Guagua, Norberto Araujo, Diego Calderón, Neisser Reasco, Marlon Ganchoso, Ulises de la Cruz, William Araujo o Patricio Urruta, junto a Miller Bolaños o Cheme en el mediocampo. En la delantera, Juan Salgueiro, Hernán Barcos y a veces Carlos Luna. También un chance Mamita Calderón.
Sí, y Luna era una contratación que parecía además, ¿no? Porque más era la bomba mediática que se hacía, pero finalmente terminó cumpliendo.
Sí, y nosotros apuntábamos a que Liga necesitó siempre fortalecer el medio campo.
Lo que hará el próximo año con la llegada de Hidalgo.
Y puede ser la de Vera. Es el
jugador que necesita.
Sí, sí, Vera o Hidalgo.
Y Vera que se muere por regresar a Liga, básicamente.
O también se lo pretende en Argentina, en San Lorenzo, dicen a Vera.
Insisto, Vera muere por volver a Liga.
Sí.
En las declaraciones se nota.
Bueno, perdón, e Hidalgo irá a Liga al parecer, si es que no se va a México, porque dicen que también nosotros los que se puede ir a México.
Pero Hidalgo sería el refuerzo adecuado.
Es lo que necesitaba. Curiosamente, Liga, sus jugadores más regulares que actuaron más minutos, Neyce Reascos y Ulises de la Cruz, los más viejitos.
Y Ulises de la Cruz es increíble, tiene 36 años ya. Y se comió este año cerca de 60 partidos y le ves pero papel al hombre.
Sí, es sorprendente. Pero por otra parte, habíamos hecho el promedio de Liga, 31 años, un equipo que parecía viejo, pero que le sobró la experiencia, en cambio en momentos claves, porque la cuota de jóvenes también llegó. Liga invirtió bien, reforzó el equipo, pero se lo trajo.
Los jóvenes
trajo
son
Valencia, por
son,
ejemplo.
Bueno, Valencia no es ningún jovencito. Ya.
No, pero digo que Liga reforzó porque lo trajo a Valencia.
Lo trajo a Gámez.
Porque lo trajo a Gámez con problemas. Ese es otro jugador polémico, este Gámez, ¿no? Por eso digo que Liga tuvo un año un poco polémico.
Y
más aún con lo de Cheme, con lo de Gámez a inicio de año.
El video de Hitler.
El video de Hitler. Ahora lo de Hidalgo, que no dejó de ser polémico en algún momento.
Bueno, y no sé, de pronto Liga lo que tiene es que su prestigio hace que el jugador quiera ir a Liga y se pueda invertir en armar planteles, porque en cambio Liga para mí no tiene una fortaleza en sus bases. Estamos hablando que Marlon Ganchoso era un jugador que estaba ahí por cumplir con el reglamento, que normalmente se lo sacaba. Habrá que ver qué tiene Joao Plata, que ha aparecido poco.
Bueno, algunos jugadores ha producido Liga.
Pero es que no son, es que estamos hablando.
Pero eso terminó hace algún tiempo, porque hablábamos de la generación de Larrea, Salas y cómo es el Lobo, ¿cómo decían este? El portero Preti, que estuvo en el Olmedo.
El Catholic.
Bueno, el Lobo es tiende, me acuerdo.
Guashagui, Víctor Sánchez, más viejo que el hambre, viejo.
Ya se me olvidó el nombre. Bueno, Larrea, Salas, Ambrosi, que ellos salieron un poco antes. Sí producía un poco más, yo creo que por el nivel de competición que tiene ahora Liga, es más difícil que sus jugadores puedan participar. O sea, no digo que antes Liga no peleaba por nada, no, pero no tenía la premura de siempre poner un 11 de primer nivel en todos los torneos. En cambio ahora Liga tiene esa obligación. Entonces, ¿cuándo le das el chance a los jóvenes? Es más complicado. Entonces Liga ahora tiene que comprar jugadores de hechos o juveniles de hechos, como el caso de Miller Bolaños.
Tiene otra configuración, porque ya te digo, el prestigio ganado hace que sea más factible para ellos, tanto económicamente como en el, ya te digo, en la cuestión de prestigio como profesional,
para que lleguen
a la Liga. Entonces lo que apunta es armar bien, comprar bien y tener una base que sigue quedándose Neyser, sigue quedándose, qué sé yo, William Araujo, se quedará Alberto Araujo.
La defensa se queda.
Que ya es de ecuatoriano, yo ya tú sabes cuál es mi postura, Rueda, de una tiene que llamarlo.
Yo creo que sea Izaga, pero bueno.
Yo les llamo de ley Alberto Araujo, Jorge Guagua se ha de quedar. Hernán Barco se ha de quedar y por ahí puedes comprar dos jugadores con jerarquía.
Lo de Salguero está complicado, ya lo requirió Estudiantes y con él no hay opción a compra.
Muy difícil.
Chino Luna creo que se va a quedar.
Pero ya se quedan Barcos y Luna, y con la nacionalización de Araujo puedes traer dos jugadores extranjeros de cartel.
¿Y Vera?
Vera puede ser uno de ellos.
Podría ser. Hay que ver qué pasa con Liga. Yo no sé si Liga pierda mucho con la partida de Salguero.
Sí,
sobre todo
sí.
Si trae un jugador, o sea, no me dejas acabar, sobre todo si trae un jugador del mismo nivel o mayor. Que sí los
se espera
da.
Que se lo traiga, ¿no? Más le vale, porque Salguero tuvo un aporte valioso.
Ahora que tú traigas un jugador volante más hecho, el caso de que vaya Fernando Hidalgo, Miller Bolaños ya puede animarse a ser un Salgueiro. Y si tú tienes en la delantera Hernán Marcos con Carlos Luna, yo creo que la de Salgueiro la puede suplir. O sea, es decir, no es lo mismo que se te vaya Salgueiro a que se te vaya Araujo, por ejemplo. Norberto Araujo me parecería una pérdida casi irreparable. ¿qué zaguero puedes traer a ese nivel, a ese precio también y no sé, ya encariñado con el equipo? Zaguero sí lo puedes reemplazar, yo creo que sí, es un jugador fino, con clase, con pegada y todo, pero sí puedes hurgar y con el dinero que debe manejar ahora la dirigencia, debe poder contratarlo.
Y bueno,
será de ver qué pasa con lo de Nazareno, que también va de Barcelona a Liga, se supone, ¿no?
Sí, yo creo que sería interesante
también. Si es que llega, hay que ver qué pasa, es un litigio ahí que se armará, ¿no?
Bueno, y eso fue todo en
la figura Juan Salguero, el destacado Marlon Galchoso, el juvenil destacado.
Bueno, el que más jugaba, de hecho.
Sí, eso es.
Eso fue bien, vino siendo todo con el análisis de equipo por equipo. Nos queda nomás mencionar lo que ha pasado con el Mundial de Clubes, lo de los campeones de Sudamérica, lo dejamos para la próxima semana. Campeones fueron Defensor en Uruguay, Estudiantes en Argentina, en Perú León de Huánuco. En Bolivia quedó campeón el Oriente Petrolero.
3 horas de podcast.
Falta todavía el de Colombia, más que nada. En fin, Táchira en Venezuela, Liga en Ecuador. Vamos con Mundial de Clubes. En la primerísima ronda le enfrentó al Al-Wahda, el local de Emiratos Árabes, con el Hekari United de Papúa Nueva Guinea. El representante de Oceanía pasó el conjunto Emirato 3-0. Y fue a disputar la siguiente ronda, que fue contra el Seongwon de Corea. Ahí nomás se quedaron los Emiratos.
4-1.
De ahí vino la sorpresa 1. Mazembe le venció 1-0 al Pachuca y se instaló en semifinales, el Mazembe del Congo. Ahora vamos a semifinales. Aquí se puso grosera la cosa. Cuando el Mazembe congoleño le vence 2-0 al Inter de Porto Alegre. Y se da una sorpresa, ¿no? Porque va a ser la primera vez que un equipo africano dispute la final del Mundial de Clubes, así como va a ser la primera vez que un sudamericano no lo haga, ¿no? 2-0, mientras que el Inter venció categóricamente al Seongwon 3-0, goles de Stankovic, Zanetti y Diego Milito.
El quinto lugar se jugó entre el Pachuca y el Al-Wahda, empataron a 2 y en penales ganó el Pachuca. Por el tercer lugar tiene que jugar el Internacional de Porto Alegre contra el Seongwon Ilhwa
de Corea, mientras que la gran final, que se jugará este 18 de diciembre,
Mazembe ante el Inter.
Enfrenta al Mazembe con el Inter. El Inter.
Se hablaba de un Inter-Inter, ¿no? A ver qué pasaba.
Previa regalada de camiseta a Lula. Se nota que Lula es saladísimo. Siempre que está en algún lado, pierde el equipo. Es así,
como
verás.
Correa.
Algo así, es saladísimo, es increíble. Nuestro amigo, colega Manuel Castaño le ha hecho el seguimiento de que delegación de Juegos Olímpicos brasileños, clubes, lo que sea, que se reúnen con Lula previo a su participación, fracasan escandalosamente.
Bueno, Eddie, esto fue todo en Fútbol Asociado, nos vamos a despedir. Próximo podcast vamos a hablar ya de Serie B y ese tipo de cosas.
Vamos a hacer un recuento internacional, mundial, participaciones ecuatorianas, etcétera.
Seremos más breves, lo prometemos. Deben haberlo escuchado en dos partes. Esperemos. Ojalá todavía lo hayan seguido.
Yo creo que sí.
Esto fue Fútbol Asociados. Adiós. Muchas gracias. Chao.
Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.